Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy ya, señores, es jueves. Jueves, mucha gente dice jueves, para mí es viernes porque con mucho gusto, mucho placer estaré descansando viernes y sábado, pero estaré de regreso para el partido el domingo a las 7 de la noche de las Grandes Ligas. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como cuarto bate y productor Héctor Carrillo.
De Virginia.
El internacional está de ingeniero de sonido, ¿sabe quién es?
Sí, este es de Victoria de las Tunas, de la capital de Cuba.
Y Otón.
Y el otro, mira, el asistente, ¿ves?
Sí, sí. Pero bueno, el internacional es nuestro técnico de sonido y el asistente Otón Madariaga esta noche. ¿Qué te parece?
¿Cuándo tú más dichoso asistente de Tuna?
Otón, que mide como 5... Yo creo que Altuve tiene más estatura que Otón Madariaga, ¿verdad?
Sí.
Es bajito el muchacho. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes vía telefónica desde esta ciudad de Miami, el olímpico Rafael García Toledo. José Pepito Lacayo se tomó el día libre, está de regreso el domingo. Y bueno, acá en el estudio número uno, el muchachito Barranquilla, el suavecito González.
Como siempre, chicos, es un placer estar aquí con ustedes.
El Guajirito Peña.
Claro.
Usted sabe que si usted es Barranquilla, es de un país maravilloso, ¿no?
Yo lo sé, gracias.
No, Barranquilla es una gran república, un país maravilloso.
Igual que tú. Y el Olímpico vía telefónica. Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches. Tú sabes que el Guajiro tiene la geografía bien interesante. Dice que es un gran país, Barranquilla.
No, y él piensa que Panamá todavía le corresponde a Colombia.
Sí. No, no, pero tú sabes que en eso está de acuerdo con los barranquilleros, de que Barranquilla es un país.
¿Y San Andrés? ¿Ha estado en San Andrés Olímpico?
Sí, cómo no.
Una bella isla.
Sí.
Está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Sí. Bueno, Héctor Carrillo está muy contento porque, bueno, Golden State estará jugando mañana viernes en Houston.
¿Van a ganar?
Sí.
Carrillo, ganaron 3 en Oakland. Y el Houston ganó 2 en su casa. Así que este será un tema muy amplio del Olímpico a las 7 y 20 de la noche al lado del suavecito. Bueno, ¿qué te parece, Carrillo?
Sí.
Si nos vamos para el primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, estoy triste, pero triste porque el equipo mío, el Boston Celtics, perdió 116-91 con Milwaukee, los pobres Milwaukee. Qué pena, ¿verdad?
Sí.
Y le ganaron la serie completa, ¿verdad?
Sí. Naturalmente, los eliminaron. Y es probable que el año que viene estén peor, pero posiblemente su mejor jugador se le va a ir.
Rafael, el
basketball, ¿te refieres a Antetokounmpo?
No, el de Boston, Kelly Irving.
Sí, el Boston, Kelly Irving, yo creo que no va a estar.
Pero Rafael, el basquetbol está encendido de verdad, sí. ¿No?
Sí, sí, esta serie está muy buena. Está
Olímpico, reñida. Aunque no estamos en el tema del baloncesto, ¿ves a Irving en Nueva York?
No se sabe, pero Nueva York está tratando a la gente para allá,
sí.
A Durán, a Irving, etcétera. Yo hablo de eso con el segmento mío, aunque posiblemente Víctor tenga más información en eso.
No, sí. Pero oye, eso va a ser sumamente interesante, casi más interesante lo que pasa en la postemporada, ¿no, Rafael? Porque va a haber cambios drásticos.
No, varios de los equipos mejores van a, en cierto modo, desmantelarse, por lo menos hasta cierto punto.
Porque van
a salirse, no solo se le terminan los contratos y van de agente libre varios jugadores, sino que tienen opciones en el contrato para poder salirse y tienen posibilidades mejores económicas en otro lugar. Hay dos equipos que están tratando de llevar a todo el mundo para allá. Uno es el equipo de los Knicks de Nueva York, que es un mercado tremendo. Ahí la gente, si son populares, gana más dinero por fuera que por dentro, con los patrocinios. Y los otros son Los Ángeles, que encontraron un fenómeno, que pensaban que cuando fuera LeBron para allá todo el mundo quería ir, y no ha sido así. Okay.
Sí, y hay dentro de esa ciudad, y perdonan a lo de pelota, porque de verdad se presta esto. Los Ángeles tiene dos equipos, los Lakers y los Clippers. Y Nueva York tiene casi dos equipos, los de los Nets y de los Knicks. Y no hay estrella suficiente para ir a todos estos equipos.
No, naturalmente. Pero bueno, la gente ha ido a los Clippers y a Los Ángeles, en cierto modo, para estar en el epicentro de la publicidad y la cosa esta, que para los basquetbolistas es importante, ¿okay? Porque ganan mucho dinero por fuera con anunciando productos y cosas. Sí. Y esas son las dos mecas del, como dicen aquí, el media en Estados Unidos.
Y oye, otra cosa, olímpico, como dice.
El olímpico.
Oye, Rafael, los Lakers es una telenovela.
Sí.
Eso es horrible. LeBron
no,
está cogido.
Lo que está pasando ahí, imagínate. Esto.
Perdóname.
Sí. Esto,
y sin Magic, ya que renunció.
No, pues, precisamente, porque fíjate, Magic Johnson está de adorno en los Dodgers. Él es un individuo que tiene un porcentajito pequeño ahí del equipo, como hay más de 20 dueños, okay, pero es un individuo, como es tan conocido en Los Ángeles, le dieron un cargo ahí más o menos para que luciera y hacer relaciones públicas para el equipo. En el caso de los Lakers, no, ese es su equipo, el equipo con que él jugó, okay, el que lo hizo popular, okay, y era el presidente de operaciones de baloncesto. Y la forma, no sé si ustedes lo oyeron, la conferencia de prensa que dio, él dijo, yo nunca pensé que fuera a decir esto en este lugar.
Wow.
Pero que ya yo no quiero estar aquí.
Wow.
No puedo estar aquí.
Wow.
Horrible, ¿te das cuenta?
Bueno, también hay que tener en cuenta que ya Magic, él padeció un problema, tuvo una enfermedad en 1991 que se hizo eco en todo el mundo, pero bueno, no quiero tocar el tema. Pero mejoró, gracias a Dios, está restablecido.
Bueno, está ligado al béisbol. A los médicos que han avanzado mucho.
Sí, ajá. Pero esto es un tema que vamos a dejar para el baloncesto porque.
Sí, no,
hay
pero era bueno
cosas.
Tocar el tema y esta vez.
Claro.
Vamos para la pelota.
Bueno, olímpico, ya nos vamos. Bueno, ya estamos al béisbol, ya estamos. Carrillo, sí. Llovió mucho hoy en horas del mediodía y la tarde en la ciudad de Cleveland, ahí en Ohio. Incluso estoy viendo el mapa aquí, Doppler radar. Y ya esa gran lluvia ya se fue de Cleveland, está ahí en los Grandes Lagos. Pero vino una tormenta cerca de Avon Lake, la zona de Elvira. Y también otra gran tormenta para la zona del sur, en Akron, ahí en Ohio. Pero por suerte, ya terminó el partido. Tuvo que terminar en 6 entradas a causa de la lluvia. Y lo mismo pasó, por ejemplo, estuve hablando con mi familia hace solamente unos minuticos, y esta tarde en Fort Myers cayó el agua del siglo. Llovió muy fuerte durante varias horas, desde la 1 de la tarde hasta hace unos minutos. Y bueno, fue una tormenta realmente muy fuerte, derribó incluso árboles. Pero quería tocar el tema del partido en Cleveland entre los Indios y los Medias Blancas de Chicago, que reitero, terminó en 5 entradas, comenzó el sexto inning, pero se tuvo que cancelar el partido, ya tenía validez, pasó al quinto inning, y ganó el equipo de Cleveland 5-0, solamente 2 hits por parte de la batería del equipo de los Medias Blancas. Ambos sencillos de cubanos, el muchacho del poblado mal tiempo, Pito Abreu, como designado y tercer bate hoy, se fue 2-1, aumentó a 282 y al menos conectó un hit en 2 turnos, el cuarto bate y primera base, Yonder Alonso. Batea solamente 178. Y en el caso de Joan Moncada, hoy lo utilizaron como segundo en orden al bate, se fue de 2-0, bajó a 285. O sea, Pito, que estaba hasta hace 2 semanas con 240 y pico, y Joan Moncada, que estaba en 325, ya ambos están con el mismo, con casi idéntico porcentaje, promedio ofensivo, 285 para Moncada y 282 para Pito Abreu. Y aquí, bueno, no jugó Leonis Martin por el equipo de Cleveland, el muchacho de la zona de ahí, del Olímpico, allá en Villa Clara. Así que Olímpico, Cleveland poco a poco ha ido mejorando y al menos ya llegó a 20 victorias. Y en cuanto a los Medias Blancas, tienen 20, pero derrotas con solo 16 triunfos. ¿Qué te parece este equipo de Cleveland? Porque va a tener que luchar fuerte ahí en el centro con Minnesota.
El equipo de Chicago se desquitó bien con el equipo de los Marlins, que han perdido de 12, han perdido 11 juegos. Quiere decir que, y a Chicago, una novena buenísima. Todo el mundo sabe la calidad de pelotero que tienen los Marlins, están tratando de mejorar, pero es muy difícil, no es tan fácil. Pero bueno.
Sí, bueno, Chicago se engordó jugando con los Marlins, ¿no?
Sí.
Y aprovechó esa cosa. Mira, estos muchachos que estamos hablando de Chicago, tanto Abreu como Moncada, Abreu tuvo un año regular el año pasado, porque ha tenido problemas también de salud, pero ese es un hombre que se estabilizará y tendrá un porcentaje de un promedio al bate siempre bueno, y va a impulsar carrera y va a batear home run. Okay, un tipo sólido, ya lo ha demostrado, eso no. Y este Moncada, acuérdense que va a ir subiendo, va a ser un individuo de verdad, tremendo pelotero. Es como yo lo veo, ¿no? Él se ha apurado un poquitico porque ha pasado, como ha pasado con muchos jóvenes, que no, es un fenómeno, el mejor del mundo, y lo suben, y el muchacho entra ahí a las luces de las grandes ligas y se queda como el venado en la carretera, ¿tú sabes?
Sí.
Entonces, no, la gente no, el tipo es un fraude, ¿no? Tú tienes que dejar que madure el muchacho poco a poco, esa cosa. Antes, para subir unas grandes ligas se pasaban cierto tiempo,
sí,
y lo subían un tiempo, lo decían, vas a estar aquí jugando 2 semanas porque fulanito no se siente bien y lo vamos a sentar por unos días, pero tú, y después vas a bajar para que no se, sí, tampoco se depriman, ¿no? Esto, y poco a poco lo iban a enseñar. Ahora no, a los otros y están esperando que lo que hizo en Triple A, en Doble A, en Grandes Ligas en la primera temporada. A veces no llegan nunca a eso porque el techo de ellos es Triple A.
Claro, yo recuerdo que una de las excepciones fue el mago Ozzie Smith, Hall de la Fama, que lo subieron, comenzó a jugar un día, se fue de 4-3, al otro día de 4-2, después de 4-1 se robó 2 bases, después disparó un doble y un triple y así. Y se ganó el puesto regular en el equipo del San Luis. Y bueno, todo es historia. El mago Ozzie Smith. Bueno, hoy, como señaló Guajiro Peña, hoy jueves por la tarde el equipo de los Cachorritos allá en Chicago logró la tercera victoria en esta serie de 4 partidos. Al menos los Marlins ganaron un partido, ¿no es así, Olímpico?
Sí, sí.
Algo es algo.
Ganaron algo.
Claro.
Oye, una cosita, metida. Llegó Pujol a 2,000 carreras impulsadas.
Sí, y a 2,500 hits Robinson.
Sí, hay solamente 3 con 2,000 carreras impulsadas, y uno de ellos, Alex Rodríguez, que está embarrada la cosa esta. Así que prácticamente yo te diría que hay así, honestamente, 2. Hay un artículo mío que todavía está en la página, que sí, estoy hablando precisamente de eso, y dije, en este momento a lo mejor ya llegó a 2,000. No llegó cuando salió ayer, pero llegó hoy Pujol. Evidentemente llegaron 2, son 2 marcas que hicieron hoy que hay que tomarlas en cuenta, ¿no?
Sí, en realidad estamos hablando de uno de los grandes peloteros en todos los tiempos en las grandes ligas de béisbol. Bueno, líder impulsadas es Hank Aaron, se retiró con 2,297 impulsadas, y el Bambino, que terminó con 2,213 impulsadas. Ale, como tú señalaste, 2,086 y 2,000 hasta ahora por parte de Alberto Pujols. Y después hay una larga lista, Olímpico. Barry Bonds está quinto con 1,996.
Sí, pegadito en 1,900 y pico, hay
sí,
varios.
Está Lugeri con 1,995. Están, sí. Está Musial con 1,951 impulsadas. Está Icot,
sí.
1,938.
Increíble, porque eso sí, no valía un run ni nada, así que sí, eso era agilito.
Fox, 1,922 carreras, 1,917 para Eddie Murray. ¿Qué decir de este señor, señores? ¿Qué clase de pelotero? Willie
Exactamente,
Mays.
Exactamente, un individuo que no se habla mucho de él.
Sí.
Eddie Murray es uno de los 4 peloteros que tiene más de 500 honrones, más de 3,000 hits, y que es ambidestro.
¿Sabe los números de este señor de primera base?
Sí.
Jugó en Grandes Ligas 3,026 partidos, 11,336 turnos al cajón de bateo, anotó 1,627 carreras, disparó 3,255 hits, de ellos 560 dobles, 35 triples, 504 jonrones, impulsó 1,917 y terminó de por vida con un promedio ofensivo. Estamos hablando de un jornal de más de 500 jonrones, terminó con 287. Y es lo que tú dices, Olímpico, se habla muy poco de Eddie Murray.
Muy poco. Yo creo que Eddie Murray, que lo vimos crecer aquí en Miami, porque estaba acá en Baltimore y se entrenaban aquí en el estadio de Miami, en el Bobby Maduro, que todavía no se llamaba Bobby Maduro cuando eso, okay. Y yo creo que es un hombre que tiene seguro números para el Salón de la Fama. Nunca se habló de que usó nada prohibido, un individuo muy taciturno, no era un tipo de la prensa, ni mucho menos, sí, pero un tipo serio, completamente. Jugó con los Orioles muchos años, fue donde hizo la mayor parte de su carrera, y con los Dodgers después. Y muy bueno este Eddie Murray. Sí.
Y bueno, entre los grandes impulsadores en toda la historia, para completar la lista de 20 peloteros, después de Murray está un seno Willie Mays, a Olson 12, Mel Ott, caballero número 13, 14, Jantrensky, el polaco, Ted Williams, que en paz descanse, número 15, Ken Griffey Jr., Hall de la Fama, por poco logra la unanimidad, hasta ahora lo único ha sido el panameño Rivera, Mariano Rivera. Número 17 está Palmeiro, el cubano, señores, con 1.835 pulsadas.
Ese es uno de los cuatro también que tiene 3.000 hits y 500 jonrones.
Tiene 569 jonrones, o sea, ya se retiró Palmeiro. David Winfield, no se habla mucho tampoco, está número 18. Número 19, Manny Ramírez, tuvo sus problemas. Alzheimer's, número 20. ¿Qué te parece? Así que
Rafael, tú sabes, grandes peloteros. Rafael y yo estábamos hablando el otro día que el caso de... del Bambino es curioso, que tuvo 10 años, que no se llevaban las cuentas de los jonrones y la carrera empujada, pero el manager del equipo de Los Angelinos acaba de decir que los últimos 10 años Pujol ha sido el mejor pelotero que él ha visto en la historia. Está contando también lo que tuvo con el equipo de Los Angelinos cuando él era manager de Los Angelinos, ahora está con Los Angelinos de manager, pero dice que Maitro es uno del grupo, pero que este señor Pujol no es segundo de nadie como bateador. Yo pienso que sí. Rafael ha estado lesionado mucho tiempo también los últimos 3 años.
Sí, léete el artículo mío, Guajiro, que está en la página, que estoy hablando de Miguel Cabrera y de Pujol, haciendo el recuento de ellos. Esto está en este momento en la página todavía.
Sí, ayer tú hablaste de eso, ¿verdad? El asunto de Cabrera.
Bueno, se habló algo porque te llamó.
Ha estado lesionado por 4 años seguidos.
Sí.
Que a propósito, Miguel Cabrera solamente tiene un jonrón más que el cubanito, que David Winfield. Y Canseco tiene 4 jonrones más que José Canseco, quien se retiró con 462. Canseco con grandes números, pero bueno, todo el mundo sabe la situación.
Sí, sí, que tuvo Canseco. No tiene forma. Ah. Ahora, fíjate, Cabrera tiene 2 años todavía en el contrato, o sea que él va a subir sumiendo eso, y Pujol tiene 4 años el contrato. Sí. No, mentira, al revés, Pujol tiene 2 años el contrato y Cabrera tiene 4.
Ajá.
Si logra jugar esos 4 años, por muy poco que produzca, va a traer unos números tremendos.
Sí.
Y Pujol todavía se va a perder de vista, porque en 2 años, aunque no sea el mismo de antes, evidentemente, pero
yo
números
creo,
va a sumar.
Yo creo que me busco a Rafael Palmeiro, que también está con unos números increíbles. Ese muchacho jugó una pelota siempre flaquito en primera base, y los números indican que él tuvo un fallo cuando dijo que nunca usaba producto de eso, y lo entrevistaron y juró que no, y lo cogieron usando un producto para la nariz.
Bueno, pero eso no es así en realidad. Sí. Él no negó cuando estaba con ese asunto. Él dijo en un panel del Congreso de Estados Unidos que él no había cogido nunca nada de eso. Después fue que dio positivo, y yo particularmente creo que ahí hubo una cosa rara. Porque,
sí, yo creo que Palmeiro no hizo nada
malo. Sí, porque no tenía ninguna característica, ni en su récord, ni en su físico, de que estuviera cogiendo ninguna.
Bueno, no me dio tiempo de dar los resultados de hoy, pero ya más adelante estaremos hablando de los partidos que terminaron hoy. Rafael Palmeiro, para complacer a Guajiro Peña. Y me imagino que muchos oyentes en Cubita la Bella quieren saber los números de el habanero Rafael Palmeiro. Jugó 2.831 partidos, en total 10.400 turnos al bate, disparó 3.020 hits, anotó 1.663 carreras, terminó con 585 dobles, 38 triples, 569 jonrones, impulsó 1.835 y de por vida bateó para 288. O sea, en dobles realmente fue un cinchete el cubano Rafael Palmeiro. No, está entre los grandes en todos los tiempos.
¿Cuánto bateó Demio?
569. Palmeiro está número 20. En dobles con 585, lista que encabeza Sparker con 792, y bueno, Pete Rose, el amigo Guajiro Peña, con 746. A propósito, hay 4 solamente con 700 o más dobles. El Ty Cobb, el número 4, y Stan Musial, que se retiró con 700 un 25. Sí. Bueno, ¿qué te parece si ya, Güerito Nuevo Peña, nos vamos para un deporte que está realmente muy interesante en estos momentos? Al rojo vivo, la NBA con el Olímpico y el suavecito. Estamos contigo, Olímpico.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar primero de lo que pasó anoche. Anoche, en el primer juego, el equipo de Milwaukee clasificó para avanzar. Le ganó a los Celtics de Boston 116-91. Y Giannis Antetokounmpo anoche anotó 20 tantos, pero lo hizo bueno en todas partes, en rebote, en bloqueo, en todo. Kyrie Irving anotó 15 por el equipo de Boston, y quizás haya sido el último juego de Kyrie Irving con Boston. El día anterior, en el juego anterior, yo le dije que yo había visto el mensaje que habían mandado los dos equipos y se había dado cuenta quién era Milwaukee y quién era Boston, y que esto se había acabado ya, que ya Milwaukee yo creo que ganaba esta serie. Y cuidado, señores, Milwaukee jugó en este juego como el tiburón que olió sangre. Ellos salieron y simplemente salieron a ganar. Estaban prácticamente jugando, celebrando, ya que iban a ganar. Bueno, ellos ya ganaron 4-1 la serie, Boston eliminado para la casa, y ahora se va a enfrentar el equipo de Milwaukee al ganador de Toronto y Filadelfia, que se van a ver las caras hoy. Hoy van a hablar de eso, después voy a hablar de eso. Y anoche hubo otro juego, el juego entre los Warriors de Golden State y los Rockets de Houston. Golden State, sudando sangre, le ganó 104-99 a Houston, con Klay Thompson, que por fin sacó la cara, que anotó 27 puntos para Golden State, cuando va a hacer falta, muchísima falta de aquí en adelante, Klay Thompson, si Golden State quiere retener su título. James Harden anotó 31 puntos anoche. Y en el cuarto periodo fue que perdió Houston. Harden estaba jugando defensiva, no atacó prácticamente en el cuarto periodo, y se le fue adelante el equipo de Golden State. Ahora tuvieron un problema enorme el Golden State, que es que perdieron el mejor jugador de la postemporada, no del equipo, para mí de todos los equipos, que se llama Kevin Durant, y tiene una lesión en una pantorrilla. Kevin Durant salió del equipo anoche con la pierna torcida de una forma, pensaba que se había roto el tendón de Aquiles. No va a viajar a Houston con el equipo y no se sabe si va a jugar más en la postemporada. Porque bueno, si gana la serie el equipo de Golden State, hay un chance de que juegue. Si no, pues ese juego es bastante decisivo, el juego de mañana viernes en Houston. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, esta noche el equipo de Toronto visita a Filadelfia en una serie que está 3-2 a favor de Toronto, o sea que eso se puede decidir esta noche. Este juego empieza a las 8 y iremos viendo cómo va el juego y le diremos como va adelantando. Este es el juego número 6 de la serie. También número 6 de la Conferencia del Oeste está entre los Nuggets de Denver y los Trailblazers de Portland esta noche a las 10:30, y aquí puede pasar lo mismo. Los Nuggets de Denver están ganando la serie 3-2. Así que eso es esto, lo que viene para esta noche y lo que pasó anoche. Así que vamos a ver si Víctor tiene más música ahí.
Seguimos contigo, Olímpico. Todavía nos quedan 3 minuticos.
Ok, no está Víctor ahí, ¿no?
No está Víctor por acá.
Bueno, okay.
Está el cuarto bate por acá, Carrillo.
Yo siempre vengo del banco.
Carrillo está loco que llega mañana viernes para ver el partido entre Houston en su casa, recibiendo al actual campeón.
Espérate, que está hablando Rafael. Es un problema que tenemos aquí de vez en cuando. Cuéntame, Rafa, ¿qué dijiste?
No, te digo yo que tú sigues atando en baloncesto, así que posiblemente...
Bueno, me encanta, y parte de... Tú sabes, este es el... quizás, y me puede dejar saber, porque mira, estuvimos hablando en la pelota, entonces hay una gran crisis de dinamismo y todo eso. La pelota se ha convertido en no solo lo que está pasando en el terreno o en el, cuando están jugando los equipos, pero lo de la novela que hay fuera va a ser súper interesante. Ya hablamos de LeBron, pero también Irving. Fue un fracaso lo de Boston este año, ¿no?
Totalmente. El tipo no, un fracaso. El tipo, como decía, estaba como medio dormido siempre. Y las declaraciones que hizo al final, la verdad que...
Sí, al final se... Yo no sé qué decirte, este equipo era medio bipolar, porque a veces tuvieron momentos de éxito, pero se puede decir que el año pasado tuvieron más éxito el equipo sin Irving que con Irving.
Exactamente.
Y el otro, Hayward, ¿cómo se llama? El otro que escolta.
Sí, Hayward, que no. El año pasado no jugó porque estuvo lesionado. Y dijeron, no, ahora sí va a ser tremendo, porque cuando viene Hayward y con Irving van a arrollar. Bueno, no hicieron nada, en realidad. Sobre todo, jugaron sin entusiasmo toda la campaña, ¿ok?
Y hubo comentarios del coach, él lo dijo. Yo soy responsable de la química del equipo. Y si hubo algo que no funcionó, yo soy responsable. Y perdieron.
Este Kelly Irving, tú sabes, tiene también su personalidad. Acuérdate sí. Que te estaba jugando con LeBron y dijo que se quería ir porque con LeBron no quería jugar más. Ajá. Okay, en con los Cavaliers. Esto...
Y viste lo que dijiste. Entonces, durante la temporada, pidió disculpas por haber sido inmaduro. Y entonces echó para adelante el equipo, dice que estaba... de Maduro. Y ahora, mira, hay rumores de que quizá venga con LeBron. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso?
Exactamente. Es un tipo que dice bipolar, yo creo que es tripolar. Pero bueno, el caso es que esta postemporada está muy interesante. Estamos viendo a Milwaukee, que en este momento está jugando como un campeón, en realidad.
Es verdad.
El mejor que está jugando. Sobre todo el entusiasmo que tiene este Antetokounmpo para pararlo, una cosa tremenda. El muchacho juega con una alegría tremenda, que la gente levanta al público, el público lo gorea, es una cosa tremenda. Y de verdad, ellos estaban, como dice, olieron sangre allá en ese último juego. Sí.
Olímpico, anoche en un día malo para el gigante cubano de 7-10, Brook López jugó 18 minutos y no anotó ni uno. Pero bueno, eso es parte del juego, ¿no?
Sí, evidentemente, esto, ¿verdad? Eso es muy bueno en otras ocasiones. Él es un tipo de secundario, en realidad, no es una estrella ahí, pero es un tipo que aporta mucho.
Ayuda mucho. Gracias, Olímpico. Okay. Al regreso estaremos hablando de boxeo, de muchos segmentos, pero ahora nos vamos con un boletín de noticias. Una pausa y regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lechel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Niegan la libertad condicional a la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, quien fue sancionada en julio de 2018 a un año de cárcel por falta de pago de multas arbitrarias relacionadas con su activismo político. Así lo declaró a Radio Martí su hija Yaima González, quien la visitó la semana pasada en la prisión del Guatao en La Habana.
La presentaron a mínima para libertad condicional el 4 de abril y se la denegaron porque ella tiene un reporte que le quitaron la llamada por 3 meses por llamar a Berta Soler y Ángel Moya. La denegaron por 3 meses. Ella le hizo llegar un escrito a Berta donde explicaba que había unas presas allí que estaban provocándolas para que ella no saliera de libertad, y es donde le explica también que le habían denegado a mínima por las llamadas que ella había hecho a la sede. El jueves, cuando nosotros fuimos allá, que yo mando a que la busquen, me tuvieron hora y media esperando dentro del salón porque no la querían sacar, porque dicen que ya no le tocaba la visita porque ella no era del destacamento que le tocaba. Digo, mira, yo vine el lunes y ustedes me informaron, la misma política de aquí del penal me informó que la visita le tocaba los jueves porque ella es severo. A las 3:30 la sacaron a ella para que recogiera visita con nosotros y a las 4:30 nos quitaron la visita. Desde las 12 del día y entramos a las 3:30 de la tarde fue que la sacaron para el salón de visita.
Un total de 65.481 cubanos han viajado este año por la vía legal a México, informa el Instituto Nacional de Migración de dicho país. Las autoridades migratorias de México destacan que la movilidad de visitantes cubanos al país es constante y se efectúa con normalidad, aunque en los últimos años se ha identificado un aumento en la misma. El instituto dijo que para realizar este viaje por avión, los cubanos pueden solicitar visa por turismo, tránsito, conferencias de negocios, estudios, participación en congresos, eventos culturales, deportivos, ferias y visitas familiares, entre otros. Confirman las autoridades de Colombia una incursión de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en su territorio cerca de Cúcuta. Jimmy Villarreal informa.
Una difícil situación se vivió en la frontera colombo-venezolana, más exactamente en la población de La Chinita, muy cerca de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, en zona fronteriza con Venezuela. Así lo confirmó el comandante del ejército colombiano, general Luis Fernando Navarro.
El tema referente a una incursión de la Guardia Nacional Venezolana en territorio colombiano ocurre en área rural del municipio de Cúcuta, en la vereda La Chinita. Ingresan más o menos unos 30 efectivos. Ellos estaban siguiendo contrabandistas de combustible, más conocidos en la región como pimpineros.
Al preguntarle sobre la reacción de la Guardia Venezolana al enterarse de la llegada de las tropas colombianas, el general Navarro comentó.
No, en absoluto, no hubo ningún tipo de roce con tropas colombianas. La comunidad inmediatamente nos alerta, activamos los protocolos y en 40 minutos ya estaban las tropas en la región. Ahí llegamos con el grupo MASA, con helicópteros, con el comandante del batallón, y se estabiliza totalmente la región.
Toda la noche las fuerzas militares, a través de un componente del grupo mecanizado número 5, Hermógenes Maza, y la Policía Metropolitana de Cúcuta, desarrollaron una serie de indagaciones y recaudaron pruebas sobre este tramo fronterizo, para así comprobar que cuerpos de seguridad venezolanos habrían cruzado el eje divisorio, violando la soberanía nacional. Este hecho aumenta la tensión entre Colombia y Venezuela luego de que el mismo comandante del Ejército Nacional anunciara públicamente que más de 1,000 hombres militantes del ELN se encuentran en el vecino país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que es aún posible alcanzar un acuerdo comercial con China y dijo haber recibido una hermosa carta del mandatario Xi Jinping acerca de este asunto. El presidente Trump declaró a la prensa en la Casa Blanca que Xi le exhortó en la misiva a trabajar juntos y hacer algo para lograr un pacto. Esta medianoche se cumple el plazo que estableciera el presidente Trump para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, elevaría del 10% actual al 25% los aranceles a importaciones de China, evaluadas en 200 mil millones de dólares. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y bueno, ya estamos en el tema del deporte de los puños, el boxeo. Así que, Guajiro, buenas cosas del deporte de los puños. Mañana viernes, muchos fanáticos, en general latinos y por supuesto muchos cubanos, viajarán hasta Hollywood. Aquí en el sur de la Florida, al Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, para presenciar un gran cartel de boxeo. Hasta el momento hay un total de 7 peleas confirmadas por parte de la compañía de Heavyweight Factory, que encabeza Chris Lawrence, y bueno, también hay un cubano, Henry Ribalta, que ya lleva muchos años ligado en la promoción del boxeo, específicamente de varios cubanos. El principal combate será entre Albert Mensah, que tiene 31-7, contra Derry Cuevas. Y aquí veremos en acción a 3 peleadores cubanos. El gran amigo de Orlando Guajiro Peña, Jairon El Majazo Garraz.
¿Eh? Esa es la última. Yo no simpatizo. Con Tiburón es que yo simpatizo.
Bueno, tremenda persona Jairon. Un buen muchacho de Marianao. Bueno, Jairon está invicto en 21 peleas, de las cuales ha ganado ya 13 por la vía rápida, ha entablado 3 combates y bueno, tremendo talento tiene el marianense, quien nació el 29 de enero del año 93, lo que quiere decir que hace 4 meses y pico cumplió apenas 26 años y el muchacho ya acumula en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos 21 éxitos. En su anterior combate, esto fue el 3 de marzo de este año, precisamente ahí en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, logró victoria por decisión unánime en 8 rounds ante Carlos Ruiz. Pero mañana se estará enfrentando contra Jesús Martínez, quien acumula 25 victorias, 7 derrotas y ganó 12 por la vía rápida. O sea, casi el 50% de las victorias del muchacho de Montería en Colombia las ha ganado por la vía rápida. Y Montería es una ciudad que el Guajiro Peña conoció muy bien y jugó por allá en los años 70, no sé si Montería en Colombia.
Sí, bueno, yo pienso que tú tengas algo bueno ahí porque tú siempre estás mencionando los mismos. Yo quisiera saber sí. Del Tiburón, ¿qué le pasa?
Bueno,
y Ortiz.
Luis Ortiz aún no va a pelear. Bueno, sobre Jairon El Majazo Garraz, se preparó intensamente en las últimas 5 semanas acá en el sur de la Florida y está listo para mañana viernes lograr su victoria número 22. Así que va a ser un rival muy difícil el muchacho de Montería en Colombia, Jesús Martínez. También tendremos otro combate entre cubanos. Iván Navarro, quien tiene 10 victorias sin derrota al peleador habanero, rivalizará contra un veterano colombiano. Bradis Prescott, que hace ya varios años figuró entre los mejores del mundo en las 135 y las 140 libras. Bradis, con récord de 31 victorias y 16 derrotas, el hombre que le propinó nocaut espectacular hace ya muchos años al británico Amir Khan, el hombre que perdió en el 2004 en la final olímpica de Atenas, Grecia, con el zurdo ya retirado cubano Mario Kindran. Y bueno, después Amir Khan fue campeón mundial en 2 divisiones y recientemente combatió aquí en Estados Unidos. Así que Bradis va a un combate muy difícil contra el invicto habanero Iván Navarro. Y el otro cubano que verá acción mañana viernes aquí en el sur de la Florida será el supermediano de Guantánamo, Irosbani Duvergel. Se enfrentará contra Jerry Fenderson, quien tiene récord de solo 4 victorias y 10 derrotas. El guantanamero Duvergel tiene 5-0, está invicto a nivel profesional, pero pelea muy poco. Parece que tiene problemas de promoción de contrato el guantanamero Duvergel, sin lugar a dudas, un peleador muy talentoso y con tremenda pegada. Un boxeador que se baja de tú a tú, de palo a palo. Así que le deseamos lo mejor del mundo al guantanamero Dubregel y a los habaneros Jairo Almajazo Carras de Marianao y al también capitalino Libán Navarro. 7:40 y por supuesto ya estamos cerquita de uno de los segmentos que más gusta a nuestros amigos y oyentes en Cubita la Bella. El balompié, el fútbol, el soccer con Víctor El Florcito González, directamente de Barranquilla, en Colombia. Reanuda este domingo la Liga de España con una buena cantidad de partidos.
Sí, señor.
Y bueno, todos 12:30 del mediodía, hora de Miami, hora de Cuba, ¿eh?
Así es. Bueno, iba a comenzar con todas estas notas del fútbol inglés
que siguen haciendo
historia los ingleses, específicamente en la Liga Europea. Y como ya sabemos lo que pasó ayer con la noticia de la Liga de Campeones. Pero bueno, ya que comenzaste por la Liga Española, vamos entonces a comenzar con eso. Sí, como habías mencionado, todos los partidos van a ser a la misma hora. Resulta ser es que solamente faltan dos fechas, Edemio.
Sí, ya está terminando todo.
Exactamente.
Barcelona es el campeón,
significa que aquí están jugando más que todo por ubicación, ¿no? O sea, ubicación en cuanto a la próxima Champions y en cuanto a la, ¿cómo se llama esto? A la Liga Europea también.
Muy mal este año, suavecito, el Rayo Vallecano y el Huesca, pésimo.
Sí, bueno, el Huesca no hace recientemente había ascendido y a la primera división de la Liga Española, y resulta ser que ahora va a descender nuevamente.
Sí.
Eso es algo que sucede en estos clubes europeos y también acá en Sudamérica. En el Huesca, pues nada, tiene que demostrar el próximo año, cuando esté en el descenso, de que tenga la capacidad nuevamente de competir en esa segunda división para volver a la primera.
Va a tener que hacer lo mismo lo que hizo el Norwich City, que avanzó a la Liga Premier con el cubano Onel Hernández, el camagüeyano.
Exactamente. Bueno, con dos fechas que faltan en la Liga Española, ya todo está decidido, señores. Ya sabemos exactamente que el Barcelona quedó campeón. Tiene 83 puntos, seguidos por el Atlético de Madrid con 74. Después, en el tercer lugar, está tranquilamente el Real Madrid. Y en el cuarto lugar está el Getafe con 58. Significa que estos serían los primeros cuatro que estarían en la Liga de Campeones del próximo año, ¿no? Después, el próximo, el Valencia, que está en el quinto lugar con 55 puntos. Este entraría en la Europa League, lo que es la Liga de Europa, ¿no? Y bueno, por supuesto que el Sevilla en el sexto lugar estaría entrando en una ronda donde tendría que calificar a la Europa League con 55 puntos. Significa que entre el quinto y el seis, el Valencia y el Sevilla, esos dos equipos tienen que buscar ganar sus partidos que se van a realizar este domingo, y todos que van a ser a la misma fecha, a la misma hora también, perdón. El Barcelona se enfrentará al Getafe, no la tiene fácil el Getafe, el Girona se enfrentará al Levante, el Villarreal se enfrentará al Eibar, el Valencia y el Alavés se medirán cabezas, el Rayo Vallecano se enfrentará al Valladolid, el Real Sociedad contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid se medirá ante el Sevilla, el Leganés y el Español chocarán, el Real Betis se enfrentará al Huesca y el Athletic Bilbao se enfrentará al Celta de Vigo. Estos son todos los partidos que se van a realizar el domingo, este domingo 12 de mayo. Y bueno, ya faltaría entonces una sola fecha, que sería ya para el 18 de mayo. Y eso va a ser un sábado, y todos los partidos también se van a jugar a la misma hora. ¿Por qué se juegan a la misma hora? Esto es bien simple. Cuando ya faltan las últimas dos fechas o la última fecha, y esto pasa también en el fútbol americano de acá y pasa también en otros deportes, eso es para que si se juega un partido mucho más temprano, pueden condicionar los resultados, y eso es lo que no quieren las ligas. Entonces, bueno, ya estamos no solamente terminando, la temporada de la Liga Española, sino también la de las otras ligas importantes. Pero, ¿sabes qué? Con esto dicho, te había mencionado que yo quería comenzar con lo que están haciendo los clubes ingleses, ¿no? Ya habíamos hablado ayer acerca de la Liga de Campeones, donde tenemos dos clubes ingleses en la final. Estamos hablando de que el Tottenham se va a enfrentar al Liverpool, eso lo habíamos mencionado ayer, y una de las cosas que había que resaltar, por ejemplo, acerca de estos dos equipos, es que ya se han enfrentado en dos ocasiones en la Premier League. Y en esas dos ocasiones el equipo de Liverpool ganó las dos veces. ¿Qué significa esto? Puede de que no signifique nada, señores. ¿Por qué? Porque si analizamos un poquito más profundo lo que es la Liga de Campeones, y estos equipos cuando venían saliendo, tanto el Liverpool como el Tottenham, venían saliendo de sus grupos, ellos no ganaron esos grupos. Es más, perdieron partidos. Estamos hablando de que estos equipos han demostrado de que cuando ya entran en otra fase, lo que es la fase eliminatoria, es donde demuestran tener las garras, la pasión, las ganas, el sudor, digamos, la determinación de demostrar exactamente lo que son. Y por eso llegaron a la final. ¿Por qué lo menciono? Porque es que cabe resaltar que usted no gana un grupo, pero de todas maneras se mete en la final. Eso significa de que los jugadores, porque estamos hablando tanto el Tottenham como el Liverpool, dos equipos, y lo habíamos mencionado ayer, dos equipos que estaban lesionados, o sea, que tenían jugadores claves lesionados, ganaron más que todo porque jugaron en conjunto, en grupo, en equipo. O sea, que no predominó la individualidad o las individualidades como se espera en un equipo del Barcelona, como se espera en un equipo de la Juventus, como se espera en un equipo como el PSG, que tiene grandes individualidades. No significa de que el Liverpool no tenga jugadores claves. Sí los tiene, pero no estaban participando, como habíamos mencionado ayer, en estos juegos claves de semifinales para ver quién se propulsaba a la final de la Champions, y lo hicieron sin grandes jugadores. Por ejemplo, el Tottenham, les recuerdo que estaba sin su máximo artillero, que era Harry Kane, y Liverpool sin Mohamed Salah. Entonces, hay que quitarse el sombrero ante estos equipos ingleses. Ahora resulta ser que en la otra competencia europea, los equipos ingleses también llegaron a la final. Estoy hablando de que el Arsenal y el Chelsea se medirán en la final de la Liga Europea. Esto va a ser en Bakú, Azerbaiyán, en el Estadio Olímpico, el 29 de mayo. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, en el día de hoy se estaban enfrentando ambos ante sus contrincantes, ¿no? En uno de los partidos, el Arsenal se estaba enfrentando al Valencia. Y este era el partido de vuelta, porque en el partido de ida habían ganado 3-1. Y ahora en el partido de vuelta ganaron 4-2. O sea, un total de 7 goles ante 3. O sea que aquí el Arsenal demostró que tenía una gran diferencia ante un equipo español, el Valencia, que también ha sido protagonista en esta Liga de Europa. Pero bueno, el Arsenal eliminó al Valencia y ahora está en la final. Y en el otro cruce, el Chelsea se enfrentaba al Eintracht. Este es el equipo alemán. Y bueno, en el partido de ida se habían empatado 1-1, y en este partido de vuelta empataron 1-1 también. Se tuvieron que ir a los tiros penales y el equipo del Chelsea ganó 4-3. ¿Qué significa esto, señores? Es la primera vez, escuchen bien, es la primera vez en la historia del fútbol europeo que un país ha monopolizado las dos finales, tanto de la Liga de Campeones
primera
como
vez
la
que
Liga
sucede
Europea.
Eso.
Sí, señor, es la primera vez. Increíble. Es la primera vez en el fútbol europeo, en la historia del fútbol europeo, que un país tiene a cuatro equipos de su propia nación.
¿Tú crees que la Liga Premier, al menos este año, es la mejor de Europa?
De eso no hay duda. Yo lo mencioné ayer cuando estaba en el segmento de fútbol. Hay que considerarlo, cómo obviarlo, cómo no, digamos, catapultarlos a ellos a esa cima del monte Everest, cuando la Champions League específicamente te catapulta a ti como digamos, a ese nivel de qué liga es mucho mejor. Entonces, no hay duda. Pero hay muchos puntos aquí, Edemio. Por ejemplo, si nosotros analizamos, y lo ha mencionado Pepe en muchas ocasiones, si analizamos exactamente lo que ha pasado en Italia en los últimos años, ya sabes que es dominado por un solo equipo, Juventus.
Sí,
si nos vamos a Alemania, pasa igual con el Bayern de Múnich. Uh-huh. Si estamos en España, casi siempre, si no es el Barcelona, es el Real Madrid.
Y en Francia, el PSG.
Y es el PSG. Estamos hablando de las ligas más importantes del mundo. Ahora, Si tú vas al registro de lo que han hecho los ingleses en los últimos años y ves exactamente que año tras año hay un equipo que gana,
hay,
o sea,
más balance,
un equipo
hay más
distinto,
balance.
Sí. Hay mucho más balance. Sí. Y no solamente eso, si tú vas exactamente a lo que es la tabla de la Premier League, nosotros podemos ver de sí. que hay competencia donde no lo hay en la Liga Española, porque ya está todo decidido. ¿Qué pasó?
Bueno, queda mucho fútbol, pero ¿qué te parece si después vamos a abordar, seguimos abordando el tema del fútbol? ¿Nos vamos para Talking Baseball?
No, vamos a ir con el segmento de...
El Guajiro Peña.
El Guajiro mucho Peña, fútbol, muy importante, porque si no sale ese segmento, lo que yo me busco es...
Es verdad. No te... Guajiro, dale, el cuarto bate no se quiere buscar... Ningún problema contigo,
así
yo estoy
es.
De acuerdo con
no, y que yo tengo algo importante de béisbol y quiero que Rafael me ayude en eso después.
Han bateado un
honrón. Siete minuticos, Guajiro Peña, no te puedes quejar.
Bueno, Rafael, después que termine lo que tengo aquí, voy a hacer un comentario que sucedió de un pelotero que demandó a la... a un hospital, pero bueno, yo hice de los mejores peloteros cubanos que han en los últimos 10 o 12 años que han venido de Cuba a jugar aquí. Hice una selección para si alguien quiere hacer una selección de Cuba, yo poner esta selección. Vamos a empezar por el queche Yosmane Grandal. Segunda base, el señor Joel Moncada. Rayfield, Yaciel Puig. La primera base por excelencia, José Abreu. Kendry Morales de designado, tremendo pelotero. Leonis Martin jugando centerfield. José Iglesias, cierre todo. Y el leftfield, Jorge Soler. Vamos a ver, tengo los pitchers, siempre los pitchers. Los cubanos últimamente no han salido pitchers. Pero bueno, uno que falleció jovencito, puso unos números increíbles, José Fernández. Raúl Valdés, Aroldi Chapman y Adrasmer de Spiner.
Odrizamer, sí.
Sí, pero bueno, tengo también algunos sustitutos, por si acaso. Tengo a Brian Peña de catcher, al señor Junel Escobar, infield, Leones García, infield, Yosmane Thomas, outfield, Alexei Ramírez, tremendo shortstop. Está jugando ahora en México, ¿no, Daniel?
No, estaba en México y este año va a jugar a partir del 10 de agosto con el equipo de Vegueros, que va a dirigir Alfonso Urquiola, así que estará jugando en Pinar del Río, sí. Como dice Guajiro Peña, el esqueleto rumbero.
Ok, tengo también
un abrazo,
a Jondy Alonso, primera base, Yuleske Gurriel, primera base, Joanes Céspedes, está lesionado, lo puse aquí, y Yuleske Betancourt, y el señor Onaski García. Pero ahora bien, los coches, tengo que tener coches, ¿no? Vamos a ver, tengo a Freddy González como manager, Ariel Prieto, coche, René Arocha, coche, Euclides Roja, el coche, y Bárbaro Garvey, esa novenita. Pero Rafael, salió alguna noticia por primera vez en la historia que operaron un pitcher que se llama Bobby Jenkins. Sí, ese señor ganó una demanda que le hizo al hospital de Massachusetts y le dieron $5,100,000 porque la operación fue un fracaso y no pudo jugar más béisbol. Tiene ahora 38 años y está fuera de la pelota. Pero quería mencionar algo que sucedió con un pitcher cubano que se llama Alan Fernández cuando lo firmaron por $35 millones de los Marlins. Le hicieron una operación y hoy en día, hace poquito lo vi, dice Peña, no puedo ni mover el brazo derecho todavía. Rafael, una pregunta. ¿Tú crees que este muchacho... En esa época, si hubiera asistido eso, algún abogado, Alex Fernández hubiera demandado, hubiera ganado el caso?
Bueno, no, porque él no tenía ningún caso. No todas las operaciones salen bien, depende de la lesión que tuviera. Este hombre gana el caso porque los abogados de él probaron que el cirujano que lo estaba operando estaba al mismo tiempo ocupándose de otra operación simultáneamente, no le puso toda la atención a él. Parece que los que estaban ayudantes de él fueron los que terminaron la operación y la cosa salió mal. Fue una operación de la columna vertebral, esto es otra cosa totalmente distinta, ¿okay? Y terminó la carrera de él. Ahora, fíjate, que le den 5.1 millones a un individuo que es un pelotero que normalmente gana más dinero que eso, significa que eso... Tampoco encontraron totalmente culpable al hombre. O sea, la compañía de seguro le paga esto ya para salir del problema, ¿ok? esto, porque si este individuo de verdad le hubiera causado eso y no hubiera ninguna duda, la demanda sería de 100, 200 millones de dólares, ¿okay? Y lo pagan, porque eso, los seguros eso cubren eso. Aunque el seguro médico es un seguro enorme que tienen los médicos porque pueden pasar estas cosas.
Y otra cosa, Rafael, él estaba picheando en ese momento con Boston y el abogado que lo defendió es de Boston también. Así que es una cosa simpática esa que por primera vez un atleta, o mejor dicho, un pitcher profesional de grandes ligas demanda un hospital y gana el caso, ¿no?
Bueno, no creo que sea la primera vez. Yo no te puedo dar un ejemplo ahora, pero eso es una cosa que, aparte de los peloteros, es una cosa bastante común que pasa. Se llama malpractice, es la forma de que tú... Y aquí eso está diariamente pasando, que hay hospitales y médicos y otros son demandados porque consideran que tuvieron, en muchos casos, el paciente gana la demanda, y las demandas son grandísimas. Por eso es que una de las cosas de los gastos enormes que tienen los médicos es pagar el seguro ese tan alto que tienen para que los proteja. Sí.
Pero bueno, es interesante eso que pasó, y me alegro por el muchacho, porque quedó muchacho joven, quedó lisiado, no pudo jugar más y ganó el caso. Hoy quería mencionar que en el año 73, oigan esta, había un pitcher que se llama Steve Carlton, uno de los grandes zurdos en la historia, que nació aquí en Hialeah y se convirtió en uno de los pitchers más grandes zurdos que ha habido en la historia, está en el Hall de la Fama. Un día como hoy, Johnny Bench, oigan esto, le dio 3 jonrones para empujar 5 carreras, y es la segunda vez que Johnny Bench le había dado 3 jonrones. A Steve Carlton.
Steve Carlton, un zurdo que
jamás
habló con la prensa. Sí. No habló con nadie nunca.
Sí. Pero oye, tú sabes lo que va a darle a ese monstruo y repetirle. Bueno, estamos hablando también, Rafael, de Johnny Bench, fue uno de los grandes de la historia, ¿no? Sí, no. Son dos verdugos, ¿no?
Sí, señor.
Así que, bueno, gracias, Demian. Veo que tú tienes algo que ver nuevo de boxeo por ello, Demian.
No, hay muchas cosas de boxeo, pero ya estamos llegando al final de la primera hora de nuestro programa, Al Duro y Sin Guantes. Recordarle de que mañana viernes el especial con el Chambi, el Suavecito, el Guajiro Peña y el presentador, el olímpico Rafael García Torado. Bueno, mis amigos, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Nos vamos a un boletín de noticias y al regreso tendremos segmentos interesantes.
Rafael García todo con la Olimpiada, ¿no?
Sí, tendremos, por ejemplo, la NHL con el Suavecito, también el segmento olímpico con Rafael, béisbol internacional, estaremos hablando de Cortés, que ahora está con los Yankees, y la polémica con Víctor. Una pausa y regresamos.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaras. 9 años de prisión y confiscación de bienes pide la Fiscalía Provincial de Las Tunas al mayor productor de carne de cerdo del territorio. El periodista independiente Alberto Méndez Castelló ha seguido esta noticia. Tomás Cardoso lo entrevistó y preparó el siguiente informe.
El ganadero Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas, quien reside en el municipio de Puerto Padre, donde es miembro del Partido Comunista y de la Asamblea Municipal del Poder Popular, está siendo juzgado en el Tribunal Provincial por el delito de cohecho y enfrenta una posible condena a 9 años de privación de libertad y la confiscación de bienes. Las dos primeras vistas ya se realizaron el pasado jueves y viernes, informa el periodista Alberto Méndez.
En la vista oral, el fiscal está imputando como prueba que Johnny entregó una pierna de puerco. Imagínate tú, un hombre que vendió al Estado toneladas sobre toneladas, pues estaría aplicando con un delito de cohecho por una pierna de puerco. Se está hablando de una cena que hubo en un centro gastronómico de Las Tunas. Y las pruebas van en ese sentido, las pruebas de la fiscalía.
Durante la vista oral, el presidente del tribunal le preguntó al instructor penal sobre quiénes eran las personas que frecuentaban la casa de Castelló Sales.
La acusación admitió que personas del Partido Comunista, del gobierno, del Ministerio de la Agricultura, eran las que visitaban a Johnny porque sencillamente era un ejemplo. Habían traído ahí delegaciones de otros países para que tomaran ejemplo cómo un campesino cubano producía carne de cerdo. Y mira, ahora está acusado.
Las próximas vistas orales se realizarán el 27 y 28 de mayo, agrega el comunicador.
Fueron suspendidas puesto que aún quedan 14 testigos que el tribunal debe escuchar.
Johnny Castelló Sales fue detenido en un fuerte operativo policial en su casa el 17 de abril de 2018. Pasó casi un año bajo prisión provisional en la cárcel provincial El Típico y pocos días antes del inicio del juicio le cambiaron la medida por fianza de 10,000 pesos cubanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El periodista cubano independiente José Ramírez Pantoja pidió este miércoles asilo político en la frontera de los Estados Unidos con México. En el año 2016 había sido expulsado de Radio Holguín por una publicación suya que desagradó al gobierno. En entrevista con el periódico El Nuevo Herald, dijo que el gobierno lo dejó sin trabajo ni sustento, sin importarle los años que trabajó como periodista, solo por el hecho de informar. Agregó que después vinieron las amenazas y las presiones. Explicó que el régimen quería que dejara de trabajar para la prensa independiente y a la vez continuaba censurando su trabajo en la prensa oficial. En enero del año 2019, Ramírez Pantoja salió del país para hacer un doctorado en historia en la Universidad Autónoma de la Baja California. Después declaró que sintió miedo que cuando terminara su estadía legal en México lo devolvieran a Cuba y por eso tomó la decisión de pedir asilo en los Estados Unidos. La directora de la Comisión de la Cruz Roja Internacional aseguró poseer los nombres de las personas que guardan prisión por motivos políticos en Nicaragua. El informe procedente de Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega es quien atrasa la liberación de más de 300 presos políticos, ya que todo está listo según las listas, aseguró Laura Cherberger, jefa de la misión del Comité Internacional de Cruz Roja.
Seguimos en la espera de que se tome esa decisión. Estamos a disposición los 7 días de la semana. Tengo conmigo un pequeño equipo listo para empezar cuando se toma la decisión de iniciar el proceso y esperamos que sea lo más pronto posible.
Para que todas esas familias puedan reunirse y en ese mes en particular es tan importante la celebración del Día de la Madre. Ojalá muchas madres van a poder estar reunidas con sus hijos.
Las torturas, cárceles en condiciones infrahumanas, es la norma en la que se encuentran más de 300 presos políticos, mientras Ortega no da señales de querer liberarlos. Entre los presos políticos se encuentran 4 periodistas independientes en condiciones pésimas de salud. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La secretaria adjunta de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, viajará a la República Argentina y a Colombia del 9 al 13 de mayo para fortalecer la cooperación regional en la promoción de la democracia, la prosperidad económica y la seguridad, destaca el Departamento de Estado. Breyer viajará a la ciudad de Buenos Aires para profundizar la asociación entre los Estados Unidos y la República Argentina. Hará también su tercer viaje a Colombia, acompañada por la secretaria adjunta interina de Población, Refugiados y Migración, Carol O'Connell, para participar en la reunión Cumbre de las Américas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, 8:05 en Cubita la Bella, ya 8:06 exactamente, y estamos, el tema lo dice, hockey sobre hielo con el suavecito.
Se pone un poco frío esto cuando vamos al hockey sobre hielo,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Es así.
¿Has ido a Sunrise? A
ver, claro que sí, equipo, por supuesto.
Las Panteras.
Yo he tenido
varias veces ahí.
Tú sabes, suavecito, que Rafael te está esperando porque Rafael tiene hoy lo más grande que está sucediendo en básquetbol. ¿Qué te parece?
No, pero bueno.
Esa es la noticia del siglo.
Sí, pero yo voy a decir lo siguiente, fíjate, yo me preparo para venir al segmento y sí. Entonces es difícil cuando tú te preparas para algo y resulta ser que no te alcanza el tiempo, viene, se te pasa el momento porque estás en otras responsabilidades que son sí. Normales, ¿no?
Lo bueno que entonces, tiene bueno, pues el estadio, nada. Lo bueno que tiene el estadio de las Panteras que tiene Saguaro Mall que está al lado ahí.
Le cambiamos la mayor, Panimoná.
Sí, la mayoría de la gente usa esta. El estacionamiento
de Saguaro. Bueno, deja que Rafael hable, deja que Rafael hable.
A ver, Rafa, es mismo. Que
No, lo que tengo que decir que lo mejor que tiene las Panteras es que yo le hice el estadio.
Ah, exactamente. Además, un estadio muy bonito. Rafa, muy bonito, cómodo. Ahí no solamente se hacen
conciertos.
Los partidos, se hacen conciertos también. Yo he estado en conciertos.
Es como Miami.
Exactamente.
Exactamente. América en la Arena también.
Ah, sí,
se puede jugar hockey.
Sí,
se puede
señor.
Hacer todas las cosas.
Sí, señor. Sí, señor.
El año pasado yo estuve un par de conciertos ahí y lleno total, increíble.
No, maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos con el único resultado de anoche en los playoffs de la NHL. Era un juego 7 entre Colorado y San José. La serie estaba empatada a 3, señores. Esto era vida o muerte para ambas escuadras. Ya les cuento entonces. Resulta ser que este equipo de la Avalancha de Colorado fue a visitar al equipo de San José, a los Tiburones de San José. Era vida o muerte, como acabo de mencionar. Y, bueno, señores, por algo se juega en casa, ¿no? Cuando usted juega la temporada regular, usted juega para tener un mejor récord, el mejor récord posible, para tan siquiera tener juego 7 en su feudo, porque eso puede marcar una diferencia. Y aquí se marcó la diferencia. El marcador terminó 3-2 a favor del equipo de casa. O sea, San José eliminó a Colorado. San José hizo 2 goles en el primer episodio y Colorado hizo 1. Ya entonces después en el segundo el equipo de San José se fue arriba 3-1. Estaban como que ya diciéndole adiós al equipo de Colorado, pero se puso la cosa interesante porque en el tercer episodio el equipo de Colorado hizo un gol y se puso 3-2, pero ahí terminó todo, 3-2. No alcanzó para el equipo de Colorado tener un poquito más de tiempo y poder empatar este partido e irse a tiempo extra, para nada. Terminó 3-2 a favor del equipo de San José. ¿Cómo hicieron los arqueros? Bueno, el arquero ganador fue Martin Jones, tuvo 27 salvamentos, y el portero perdedor fue Philip Grubauer, que tuvo 24 salvamentos, pero fue el perdedor. En cuanto a los jugadores que hicieron goles por parte del equipo perdedor, el equipo de Colorado tuvo el primer gol, lo hizo Mikko Rantanen, y el segundo gol lo hizo Tyson Host. Pero se quedaron cortos porque el equipo de San José tuvo 3 jugadores que hicieron un gol cada uno. Estoy hablando de Joe Pavelski, Thomas Hurdle y Jonas Donskoy. Esos fueron entonces los jugadores que hicieron los goles por parte del equipo de San José. Y bueno, señores, ya con esto entonces les repaso los cruces finales de ambas conferencias. En el oeste se estarán enfrentando los Bruins y los Huracanes, y en el oeste los Azules y los Tiburones. O sea, los Azules, que son el equipo de San Luis, los San Luis Blues, y los Tiburones, que son el equipo de San José. ¿Cuál es la diferencia entre ambas escuadras? Para mí, que el fuerte lo tiene la ofensiva de San José, porque tienen, fíjense, en la postemporada tienen a Logan Couture, tienen a Thomas Hurdle, tienen a Brent Burns, tienen a Eric Carlson. todos ellos están dentro de los primeros 10 en puntos, en cuanto a puntos se refiere, de la NHL. San Luis solamente tiene uno solo, que es Jordan Schwartz. Solamente tiene un jugador con 11 puntos hechos. Si nos concentramos solamente en goles, dentro de los primeros 10 que están liderando en la postemporada, tenemos a Logan Couture como líder goleador con 9. Después Thomas Hurdle, también de San José. Y mucho más abajo está Brent Burns, de San José también. El único jugador que tiene, digamos, el equipo de San Luis, ahí dentro de los primeros 10, es Jaden Schwartz, que tiene 8 goles. Por eso es que digo que hay un pequeño desbalance. En cuanto a asistencias, también San José, dentro de los primeros 10 en líderes en asistencias en la postemporada, tiene 2 jugadores. Eric Carlson, que es un defensa, y también tiene a Brent Burns. Mientras tanto, San Luis solamente tiene a Alex Pietrangelo. Alex Pietrangelo, estos nombres siempre son un poco difíciles, ¿no? Pero bueno, ahí está, Alex Pietrangelo, quien es el único jugador que está dentro de los primeros 10 en asistencias. Y si vamos al otro cruce, bueno, en el este, yo considero que el fuerte de ambos equipos son sus arqueros, ya que estoy hablando tanto de Boston como de Carolina. ¿Por qué? Porque Carolina tiene a Curtis McElhinney. Este es un arquero que no permite tantos goles. Tiene un averaje de 1,56, el más bajo en la postemporada. O sea que sabe cómo mantener su puerta, sabe cómo protegerla bastante, bastante bien. Y mientras, el equipo de Boston tiene a Tuukka Rask. Tuukka Rask, que también está dentro de los primeros 10. Y en otras categorías, los dos están ahí compitiendo muy bien. Así que el fuerte en el oeste viene siendo la ofensiva de San José. Y en el este viene siendo los arqueros, tanto por Boston como para el equipo de Carolina. Bueno, para hoy comienza ya la final del este, señores. Una serie entre Carolina y Boston. Esto va a ser a las 8. Ya comenzó. El marcador está 0-0. Acaba de comenzar, como le acabo de mencionar. Esto es una serie a 7. El primero que gane 4 se mete en la final de la Stanley Cup. ¿Quién será? ¿Será el equipo de los Huracanes, que se quedó ubicado en el puesto 7 del este? ¿O será el equipo que quedó sembrado número 2, los Boston Bruins? Significa que Boston, como quedó con mejor récord, pues ellos tienen un juego 7 si es que se llega a ir a un séptimo juego. Bien rapidito, ya para terminar, Edemio, los jugadores claves para esta serie entre Boston y Carolina son, por parte de Carolina, hablamos de Jacob Slavin, también hablamos de Teuvo Teravainen. Estos dos jugadores son los más importantes porque Jacob Slavin es el jugador que lidera en puntos para este equipo de Carolina, y en goles lo lidera Teuvo Teravainen con 6 goles. No solamente Jacob es el líder en puntos, pero también es líder en asistencias. Y por parte de Boston hay que prestarle atención a lo que es Brad Marchand y David Pastrnak. Brad Marchand es líder en puntos y asistencias, y el líder en goles viene siendo David Pastrnak. ¿Quién ganará? Ya nosotros sabemos. Pero ya hoy comienzan entonces las finales de ambas conferencias, y ustedes aquí se van a estar enterando cómo va cada una de esas series, aquí a través de Radio Martí y Al Duro y Sin Guantes. Hasta aquí la NHL.
Gracias, ahora ya estamos listos para escuchar el esperado segmento de El Olímpico. Rafael García Toledo, precisamente la sección olímpica.
Dispara, Rafael.
Ok. Bueno, hay un señor que se llama Robert Livingston. Robert Livingston es un historiador de Juegos Olímpicos, o sea, el movimiento olímpico en general, y él investiga mucho lo que son las campañas de obtenerse de las licitaciones de que hacen las distintas ciudades para conseguir la sede de distintos Juegos, específicamente de los Juegos Olímpicos. Él trabaja para una organización que se llama Games Bids, o sea, licitaciones de juegos, y él tiene un boletín que casi a diario lo envía, yo lo recibo, okay, en que habla cómo van las licitaciones, el esfuerzo de distintas ciudades en conseguir los juegos. Y este hombre tiene siempre la última información, pero a veces yo le digo a ustedes lo que está pasando en cada una de las sedes o de las ciudades que quieren sedes, cómo están haciendo, qué dinero tienen, lo que está pasando, quién la dirige, porque este hombre se mete en todo. Yo lo conocía personalmente, como diría, de Mionaba. cuando yo estaba en la Junta de Directores de Nueva York, en la candidatura, y él fue precisamente a investigar la candidatura, y con la persona que le dijeron que hablara era conmigo. Así que me llamaron de Nueva York, me dijeron, cuando vengas aquí, la próxima semana, te va a estar esperando este hombre que quiere conversar contigo. Ya yo sabía, y recibía su boletín, y lo que quería saber todos los pormenores de la candidatura, ¿no? Y él está criticando, vamos a llamar, al presidente del Comité Olímpico Internacional, que se llama Thomas Bach, que fue a Australia, precisamente, se reunió allá y habló con la gente del Comité Olímpico Australiano, se reunió en Sydney, y el individuo estaba diciendo que debido a los cambios que él ha implementado en el movimiento olímpico para conseguir sedes, había un sinnúmero de ciudades que estaban aspirando a conseguir los Juegos Olímpicos de distintas fechas, ¿no? Entonces este hombre Livingston le contesta y le dice que eso no es así, que eso le está cantando victoria, que no es así, que en realidad sí, se ha abierto un poco con lo que llama la Agenda 2020, que yo lo hablo cada rato ustedes de eso, que han, vamos a decir, aflojado las condiciones de licitar para conseguir unos Juegos Olímpicos, que antes era tan estricto que casi nadie ya quería, varias ciudades se retiraron, y sobre todo cuando hacían encuestas, los habitantes de esas ciudades no querían, porque decían que era muy problemático, muy caro, etcétera, y además había una propaganda siempre de que los Juegos dan pérdida, lo cual es mentira, pero la gente del público no sabe, y entonces votaban en contra de eso y no se hacían los Juegos. En realidad ellos hicieron una serie de reformas, que este hombre está ahí, evidentemente, Thomas Bach, que tiene alrededor de 100 cosas en que se pueden cortar los gastos de juego. Y eso ha abierto el camino para otras ciudades. Pero tampoco es que haya muchas ciudades aspirando a cada juego. Y han cortado a veces en lugares que aparentemente no han sido bien recibidos. Y les dije en el último día que varias gentes han protestado en los juegos que vienen, en Tokio el año que viene, de que han cortado muchos deportes, en el sentido de las presentaciones son muy pobres, se va a ver muy mal, y los individuos de las distintas federaciones están protestando, diciendo, sobre todo la de judo y la de tenis, están diciendo que la presentación que tienen es horrible, que cualquier evento de segunda categoría luce mucho mejor que los olímpicos, y que a ellos eso no le conviene. Y le están diciendo al Comité Olímpico japonés que esto lo que va a hacer es en detrimento de la imagen del país y de su ciudad. O sea, que se hacen los Juegos Olímpicos en gran parte para presentarse en sociedad, ¿no? Para que tu ciudad luzca bien, hacer todas las cosas, es una fiesta gigantesca que la gente se acuerda. Pero si lo que se acuerda es que los lugares lucen mal, lucen pobres, más o menos bastante peladitos, pues eso no va a ser muy bueno. Y es lo que le están diciendo a la gente de Japón. Y este es un sentimiento que está pasando, que los juegos no pueden pasar de ser una cosa súper lujosa que eran a ser una cosa miserable. ¿Okay? Y es lo que le he visto más o menos, en otras palabras, le está diciendo a Thomas Bach. No estoy diciendo que es una maravilla esto, que esto hay fallos como ese, y de todas formas no hay tantas ciudades, tantas así. Por ejemplo, los próximos Juegos que están en disputa, que son los Juegos Olímpicos de Invierno del 26, hay dos candidaturas, nada más. De todas las que habían, se han quedado dos, muy buenas las dos, que son Estocolmo y la candidatura italiana de Milán y Cortina d'Ampezzo, pero hay dos nada más, no hay más ninguna.
Así que, gracias, Olímpico, se nos fue el tiempo, un abrazo. Okay.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Es cierto. Rafael no te deja hablar de mí, claro. Qué bárbaro.
Bueno, brevemente, porque ya tenemos el segmento del suavecito al doblar de la esquina en un minuto. Señores, una buena y una mala para los cubanos. Ronnie Mustarier es líder de bateo en México. Felipe Pérez llega a 9 jonrones. pero la mala es que el ex pelotero de las Grandes Ligas del Atlanta y también jugador el pasado año de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, Adonis García, fue dejado libre por parte del equipo Diablos Rojos de México. El pinero Félix Pérez consiguió ayer miércoles su noveno cuadrangular del año para los Sultanes de Monterrey y agregó 3 impulsadas. Recordemos que ya Pérez fue el rey del jonrón en México durante la campaña del pasado año con total de 34. Y bueno, en otras actuaciones, 2 hits de Ronnie Mustalier, que lo ratifican como líder de los bateadores en México con 440. Joshua Hernández se fue ayer de 2-2 y elevó su promedio ofensivo a 324. 8:20 en Cubita la Bella y ya estamos en la polémica con Víctor. Dispara, Víctor.
Bueno, señores, vamos a entrar en materia prima rápidamente en la polémica. Esto es bien, bien fácil, ¿no? Vamos a hablar un poquito del boxeo en el día de hoy.
Polémica familiar, ¿ok?
Ah, una polémica familiar. ¿No? Todo vale aquí. A mí me parece eso maravilloso.
Dice Carrillo que le encanta este segmento. ¿Es que?
¿De verdad?
Dice que le gusta tanto que después
me parece bien,
escucha grabado.
Bueno, ¿quién no conoce a Julio César Chávez? ¿Eh? ¿Tú lo conoces?
De Sinaloa, claro. Tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando fue campeón mundial. Y aquella famosa pelea en 1996 cuando Oscar de la Hoya le propinó knockout. Yo estaba ahí.
Yo me acuerdo de eso también, yo me acuerdo de eso. Bueno, dice este boxeador mexicano, uno de los mejores en toda la historia, muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos de nuestro país hermano ahí en México, ¿no? Bueno, dice Julio César Chávez que el Canelo Álvarez no está entre los mejores peleadores mexicanos de la historia.
Pero empató en títulos con Juan Manuel Márquez, en títulos ganados.
Bueno, fíjate, ahora que mencionas a Juan Manuel Márquez, está Miguel Canto, está Carlos Zárate, está Vicente Saldívar, está Salvador Sánchez, está Marco Antonio Barrera, en fin, está Rafael Herrera, Chucho Castillo.
Salvador, que murió jovencito,
sí,
increíble.
Estamos hablando de que México ha dado grandes boxeadores. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes están de acuerdo con Julio César Chávez de que el Canelo Álvarez no está entre los mejores peleadores mexicanos de la historia? Edemio.
Yo creo que, bueno, hay que recordar de que el Canelo Álvarez, señores, solamente tiene 28 años de edad. Y todavía está una demanda con un promotor cubano-americano, que le están pidiendo varios millones de dólares, pero ya con este contrato que firmó con DAZN de 365 millones, tiene muchos chavitos, como dicen los puertorriqueños. Yo creo que Canelo actualmente figura con 28 años entre los 20 mejores en toda la historia en el boxeo mexicano. Todavía le queda una carrera de mínimo 8 o 9 años a nivel profesional. Él señaló recientemente que su meta es después combatir en 168 e ir por las coronas en 175 libras. ¿Qué pasa con el Canelo? Mide 5 pies 10 pulgadas, no sé, pero no lo veo combatiendo en el peso semicompleto, donde hay peleadores que tienen un físico impresionante, que son boxeadores que generalmente pesan 195 hasta 200 libras y hacen un gran esfuerzo cuando están en pleno entrenamiento y bajan 175. Así que lo que dijo Canelo el otro día lo veo un poco difícil. Y con el decursar de los años, la calidad va bajando y no lo veo en el peso semicompleto.
Perfecto, entonces estás de acuerdo con Julio César Chávez. No está.
Sí,
no
yo
está
mantengo
dentro
a Chávez.
De los mejores. Y no está, tú lo pones dentro del top 20, pero sí. No dentro de los primeros 10.
No,
ahora, pero mucho, antes de pasar con Rafa, por ejemplo, si comparamos hasta este punto la carrera del Canelo, vamos a suponer que ¿cuántos años tiene el Canelo actualmente?
28 años.
Cuando los otros boxeadores que te mencioné, tanto Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Vicente Saldívar, Carlos Zárate, todos estos, cuando tenían la misma edad que el Canelo todavía no puede estar dentro de los primeros 10 para ti cuando aquellos también tenían 26, 27, 28 años?
Yo sitúo a Canelo, digamos...
O sea, ¿no está más adelantado el Canelo que otros boxeadores?
Está bien adelantado entre del décimo al vigésimo, pero yo aún no lo coloco entre los 10 mejores.
Perfecto.
Te pones a ver ese listado, señores, de boxeadores mexicanos y es impresionante. Estamos hablando de boxeadores talentosos, sobre todo boxeadores en divisiones pequeñas donde hicieron historia. Mira, uno de ellos, Marco Antonio Barrera. Si ve la historia de Barrera, fue increíble. Se enfrentó con Manny Pacquiao, con los grandes en su época. Un boxeador agresivo, combativo. Pero vamos a ver qué dice el Olímpico.
Sí, Rafa, adelante.
Bueno, Edeño puso una cosa muy interesante, que está entre los primeros 20. Yo creo que primero hay que ver, cuando dice entre los primeros, el número de entre los primeros, eso es lo que hay que ver, ¿no? Si está entre los primeros 20, óyeme.
Bueno, no, Julio César, ya que usted pregunta, si me permite, no por interrumpirlo, sino para contestarle rápidamente. Esa parte no la mencioné, pero es importante que la pregunte. Él dijo, Julio César Chávez, no está entre los tres mejores boxeadores mexicanos.
Ah, bueno, no, y ahí yo estoy de acuerdo con él. Sí. Okay, entre los tres mejores, no. No está entre los tres mejores. Yo no soy un experto, sobre todo en el boxeo de ahora, pero sí me acuerdo de esos grandes peleadores, sobre todo en peso mosca y peso pluma, y esos pequeñitos, fueron los mejores del mundo por mucho tiempo. No, eso fue una cosa esta fortuita, ¿no? Esto, así que yo dudo que entre, si ponen tres, que vaya, el mismo Julio César Chávez, yo creo que es mejor peleador que Canelo.
Claro, bueno, tuvo una carrera
por ya, que veo, tan lejos, no hay que irse tan lejos. Julio César Chávez fue ayer por la tarde.
Claro.
Okay. Pero no, entre los primeros tres no creo que esté. Yo no estoy seguro que esté entre los primeros 10. A mi entender, Canelo, que sé más de los de antes que los de ahora. Ajá. También ahora el elemento de oposición está muy diluido. Okay, esto, hay una cantidad de gente del diablo, yo no sé, yo vi a aquellos mexicanos pegarse con la gente mejor del mundo cuando había muy pocas divisiones y lo que había era crema en cualquiera,
sí.
Porque para ganar un campeonato mundial había que ser el mejor de un grupo, vamos a decir, que nada más que habían disponible pocas coronas, ¿no?
Sí.
O sea que yo no lo veo entre los primeros.
A ver,
yo lo sigo entre del décimo en adelante hasta el 20.
Perfecto. Está bueno, ahí, fíjate, yo tengo entendido que, por ejemplo, en cuanto a la época o la era dorada de México, han tenido dos, según lo que yo tengo entendido. En la época de los 1930, o sea, en la época de los 30 y en la época de los 80. Yo, obviamente, en los 30 no estaba ni por ahí. Usted tampoco, Rafa, ni Edemio.
No, en los 80, no estábamos nadie.
Exactamente. Pero en los 80 sí podemos hablar porque fue la era específicamente de Julio César Chávez desde el 80. Al año 2015.
No, yo me acuerdo de los 60 y los 70, y, olvídate, sobre todo acuérdate que yo estaba cuando estábamos en Cuba, esos boxeadores iban a pelear a Cuba o los cubanos peleaban con ellos y se conocían muy bien.
No se puede entonces poner que esta es la tercera época dorada de México con el Canelo, todavía es muy temprano entonces para llegar.
Yo creo que hay un gran grupo de boxeadores mexicanos prospectos, incluyendo al Zurdo Ramírez, que este es un tema que tenemos que abordar próximamente.
Claro.
El Zurdo Ramírez, que es tremendo talento del peso supermediano.
Perfecto.
Bueno, gracias Olímpico, nos vamos a unos breves mensajes y bueno, estaremos al regreso abordando otros temas aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes con la entrevista desde Cuba, la sección de automovilismo y, por supuesto, el béisbol internacional.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, señores, estamos de regreso aquí en la tercera y última media hora de Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy jueves, ya 9 de mayo del año 2019, ya prácticamente a horas de celebrar el Día de las Madres aquí en Estados Unidos, en Cubita la Bella y en todas partes del mundo. Así que de forma adelantada, anticipada, muchas felicidades a las madres cubanas y en general a todas las madres del mundo, del orbe.
¿Qué día es ese, Damián?
El próximo domingo ya, okay. Hoy es jueves, estamos a menos de 72 horas. Bueno, ya tenemos vía telefónica desde Cuba a un gran oyente nuestro, Eric. Así que buenas noches, Eric, bienvenido.
Buenas noches, Demio, Guajiro, Rafael, Víctor y al resto del equipo de trabajo.
Un abrazo para ti.
Buenas noches.
Saludos para ti.
Un saludo para ti, para toda tu familia y encantado que estés con nosotros.
Y muchas felicidades a tu mamá, a tu esposa, a todas las mujeres ahí en tu zona. ¿Cómo se llama tu ciudad, Agri?
Esto aquí es Cojimar, de Habana del Este.
Sí, me encanta Cojimar. En mi época yo salía a pescar ahí por Cojimar.
Sí, es un pueblo de pescadores, es un pueblo que pescan bastante, ¿sí? Tienen sus embarcaciones, hay un atracadero.
¿Sabes quién salió a pescar conmigo por ahí? Ricardo Quintana. Eso fue ayer.
Ricardo Quintana.
Claro.
Eric, ¿te gusta la pesca?
No, a mí me gusta ya comérmelo ya. El pescado. Ya.
Eres igual que yo.
Bueno, a mí me gustaba la pesca.
Me gusta la pesca, le gusta el pescado. Sí, ya, pescado ya.
Yo estoy en una época que ya no quiero coger ni cruceros, así que imagínate tú.
Sí, por aquí se pesca mucho pargo.
Eric, tú no eres un buen habitante de Cojima. Tienes que decir, aunque no te guste, me encanta.
Sí, señor.
No, porque ya llegué en otros tiempos. Es decir, ya cuando me mudo para acá, ya fue a raíz de los Juegos Panamericanos, de La Habana 91.
Sí, que a propósito,
Eric, la parte moderna.
Eric, lamentablemente, hace como 3 años, el mar penetró bien adentro ahí en Cojima y afectó muchas viviendas, lamentablemente, pero bueno, ya se recuperaron por suerte.
Sí, porque hay una zona baja que cuando el agua penetra, sí, ya después cuando retrocede al mar cuesta trabajo. Entonces es una zona que se inunda muy fácil.
Sí.
Es una zona baja.
Bueno, hace muchas lunas, cuando yo estudiaba en la Universidad de La Habana, ese era el punto de reunión de nosotros cuando teníamos algún, no teníamos mucho tiempo, pero cuando una tarde teníamos más o menos que habían, el profesor se enfermaba o cualquier cosa, dimos 3 o 4 horas. Nos montábamos todos, nos acumulábamos en 2 o 3 carros y arrancábamos para allá, para Cojima. Todo el mundo. Así que los recuerdos que yo tengo de esa época son muy, muy bonitas ahí en Cojima.
Una zona muy bonita, que si tú vienes manando Guanabo de Santa María para La Habana y no te pones las pilas, mueres ahí en la rotonda de Cojima, ¿no es así? Te equivocas, ¿verdad?
Sí, ahí sí, en la rotonda.
Sí, en la rotonda de Cojima.
Eso te hace ir, está ahí hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí. Eric es de Cojima, el guajiropeño, me está preguntando.
No, si no, que yo quería decirte que hay una noticia lindísima que Demio te va a dar, porque los Yankees no han tenido a través de su historia peloteros cubanos, pero acaban de subir un pelotero cubano que nació en Cuba. Así, señor, un prospectazo. Dicen que es tremendo pitcher. Así que, Rafael, un cubanito más con los Yankees.
Anoche, bien tarde, el equipo de los Yankees dio a conocer de que, bueno, el zurdo cubano Néstor Cortés Jr. fue ascendido al roster de 25 peloteros. Y bueno, este muchacho nació en Cuba y salió de la isla cuando solamente tenía 7 años de edad. Se crió aquí en Cuba y, bueno, ha tenido una carrera bastante interesante. El año pasado jugó en República Dominicana y fue elegido en el draft de regla 5 durante diciembre del pasado año, y debutó en Grandes Ligas con el Baltimore en el 2018, o sea, el 17, y ya debutó en Baltimore y ahora está con los Yankees.
¿Lo trajeron? ¿En qué colegio fue?
Tengo que buscar por aquí exactamente el colegio, no lo tengo, pero te voy a decir en un momentico. Bueno, Eric, ¿qué me cuentas de los Yankees?
No, yo hasta ahora estoy satisfecho con la labor que han realizado, porque a pesar que el hospital continúa, han sabido sacar hasta ahora la campaña, se han mantenido en segundo lugar.
Sí, detrás
el bateo ha respondido, y sobre todo el pitcher de este apellido Germán ha lucido muy bien.
Sunday German, acá le dicen, Domingo Germán, el dominicano.
Sí, creo que tiene 6-1, creo.
Sí, está muy bien. Bueno, Néstor...
Está ganándole 1-0 a los marineros, los Yankees.
Bueno, me preguntaba el Guajiro Peña dónde estudió. Estudió en el Hialeah High School, acá en el sur de la Florida, y fue al draft con los Yankees en la ronda 36 en el año 2013.
Sí, el draft amateur. Este caso de este muchacho es parecido al futbolista que está en la Premier, que también sí que juega, que ahora ascendió a la primera división de Inglaterra, creo que con 6 años llegó a Alemania.
Sí, llegó a Alemania, el camagüeyano, Hernández, y va a estar con el equipo Norwich.
O'Neill Hernández.
Sí, O'Neill. Va a estar con el Norwich City en la Liga Premier. Es algo interesante. Primer cubano que va a estar ahí. Un muchacho que se fue cuando su mamá se casó con un alemán. Se fueron para Alemania. Y el padrastro siempre lo inculcó a que practicara deportes. Le gustó el fútbol. Bueno, el fútbol en Alemania es una locura. El penúltimo campeón mundial de Alemania en el 2014, ¿no? Y bueno,
ese es mi equipo a nivel de los mundiales, Alemania.
Sí, aquella victoria contra Argentina, 1-0 en Brasil.
El tiempo extra.
Sí, bueno, el cubanito Néstor Cortés firmó en el round 36, como decía, con los Yankees en el 2013, y firmó el 12 de julio de ese año. Pero en diciembre 14 del 2017, el equipo de los Yankees lo dejó libre y fue firmado por el equipo de los Orioles de Baltimore. Y bueno, en abril 13 del año 18, el Baltimore lo dejó libre y el equipo de los Yankees lo recuperó. El año pasado tuvo el salario mínimo, $545,000. Y bueno, con el Baltimore lanzó 4 partidos, 4 entradas y 2 tercios. Esa fue básicamente su labor. 7.71 efectividad, 4 tercios, 10 hits.
No, figúrate, si no puchó 4 innings, de meto le hace una carrera y es mil.
Claro.
No, pero déjame decirte que de Hialeah han salido 8 o 9 peloteros cubanos que se han criado en la liga, que han jugado Grandes Ligas.
Ahora, yo creo, Eric, que el equipo de los Yankees va a estar muy competitivo este año, pese al hospital que tiene, ¿no?
Sí, no, ya le digo, hasta ahora han tenido muchas bajas, sobre todo sus artilleros Stanton y el juez. Y han sabido salir adelante. Boyle ha estado bateando bien, ya le digo, el picheo le ha respondido. Chapman, cuando ha tenido que salvar, decir que cuando ha tenido la posibilidad...
Ha hecho buen trabajo, bien. Sí.
Sí. Y es bueno que se le sume otro cubano.
Fallando, ha hecho un tremendo juego.
Sí.
Y en el caso de Sabat y Tanaka, bueno, eso sí no se lo puede pedir más allá de lo que pueden hacer.
Es interesante, yo lo he mencionado aquí, que este equipo de los Yankees, aunque tienen una clínica, como acabas de mencionar, Eric, están solamente a dos juegos de Tampa Bay. Y están, si hablamos de la Liga Americana, están en el cuarto lugar. O sea, que cada yanquista debe sentirse tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a un equipo que parte del roster está en la clínica, pues tú estás tranquilo porque... Cuando regresen todos, este equipo de los Yankees lo que promete es muy bueno.
Ahora mismo han lucido muy bien contra dos equipos que están entre los primeros de la tabla, en el caso de Minnesota y ahora con Seattle.
Y acabaron con Félix Hernández. A propósito, en estos momentos se está jugando ya el séptimo inning y están ganando los Yankees de Nueva York 1-0. Lo abrió Happ, 5 entradas, un hit, ponchó a 7, dio 3 boletos, se le siguió Tavino, 1 entrada, y bueno, está Canley ahora de relevo. Ya sacó sí. El primer out.
Yo decía hace un ratico que Happ, que ha lucido muy mal hasta ahora, hoy lanzó un juego tremendo.
Solamente lo conectaron un sencillo. Sí. Un pitcher que la gente no habla mucho, pero tiene 110 victorias en Grandes Ligas. ¿Verdad, Olímpico?
No, ha sido muy bueno. Lo que pasa es que él empezó muy mal esta temporada.
Okay, pero hoy, división, destacar la labor de Tampa, que se ha mantenido en primero.
Sí.
Por cierto, le dio un pelotazo en la muñeca a este muchacho que jugaba segunda base con los Marlins. A Gordon le dio, lo tuvieron que sacar del juego, muchacho, vaya, de lleno en la muñeca, todavía no he visto lo que pasó, ¿no? Pues no han dicho qué es lo que le pasó, pero lo sacaron del juego y se lo dieron para el hospital.
Eric, eres yanquista 100%, pero el Boston, que es el actual campeón de la Serie Mundial, no ha comenzado muy bien,
pero ya está recuperado, ya ha ido,
sí, poco a poco, yo creo que poco a poco las aguas van tomando su nivel, ¿no es así?
Tomando su nivel, seguro. Eso yo siempre lo dije al principio, que Boston levantaba y ya lo está haciendo. Ahí los Yankees y Boston van a pelear esa división hasta el final.
Guajiro, ¿quiere decir algo a Eric?
No, que estaba mirando el caso de los peloteros que mañana yo voy a hacer en el cementico de Guajiro Peña, los peloteros que han salido. Ya yo una vez lo dije, ¿por qué? Es que en Hialeah le llama la... una de las ciudades que tiene más fábrica en la historia en los Estados Unidos, y los cubanos llegan, y ¿qué pasa? Empiezan a trabajar ahí en Hialeah y consiguen, y han salido una cantidad, empezando desde Alex, ¿cómo se llama?
Está Diego González, está Almora Junior.
Gerente y presidente del equipo de Detroit.
Ávila, el actual receptor de Arizona, nació ahí mismo en Hialeah.
No, y Julito Martínez, Gio González, todo ese grupo se criaron ahí en Hialeah, así que hay una historia linda del caso de Hialeah. Y
hay que buscar a ver los cubanos de Hialeah, si los buscas por ciudades en el mundo, sí. Los mejores jugadores de pelota salen de Hialeah.
Sí.
Hasta ahora es así.
Edemio, quería comentarle, ¿qué le parece el paso de Jordan Álvarez en las ligas menores?
Bueno, Jordan Álvarez, este gigante tunero, está haciendo un trabajo increíble.
No, y 14 cuadrangulares.
Sí, sí, está acabando Jordan Álvarez.
El caso de Eric Hornas es una historia tan grande. La mamá de lo que sufrió en Hialeah, no tenía ni para llevar a los niños al colegio jugando basquetbol, y después se convirtieron. Y vi un pelotero cubano famoso, Jackie Hernández, que le dijo a Eric Hornas, pues métete a pelotero, que tú eres muy chiquito para basquetbol. Sí. Y lo hizo, y mira, está ganando $140 millones con el equipo de San Diego ahora. Son cosas increíbles que ha sucedido con esos muchachos que han pasado necesidad, y Gio González ni hablar de eso, así que
que el año antepasado estuvimos conversando ahí en el Marlins Park con Eric Hosmer, y bueno, él me decía a mí, y también el Guajiro Peña,
hace 2 años de eso
ya. Fue el año antepasado, cuando sí. Le dieron el automóvil aquel, ¿te recuerdas? El Picot, un Chevrolet.
Sí, sí.
Dice, eso fue directo para mi papá, eso fue un regalo mío.
Sí, entonces, y el español de él está bien complicado, ¿no?
Sí. Bueno, Eric me preguntaba sobre Jordan Álvarez, este gran prospecto, un gigantón, mide 6'6", pesa 245 libras. Ayer miércoles, en Liga Menor, en Triple A, se fue de 5-2, disparó su jonrón número 14, anotó, por supuesto, una carrera, impulsó 2, aunque se ponchó 2 veces, pero batea para 391, Eric.
Y es líder absoluto en cuadrangulares.
Sí. Después, al final de Alduri 50, vamos a hablar... lo que hicieron ayer los cubanos en Liga Menor y también en México, porque esto siempre
Es importante esa noticia porque aquí, bueno, aquí ya se siguen ya los peloteros que están como tal en la primera línea, pero se habla muy poco de las ligas menores.
Sí, pero nosotros aquí en el Duro y Sin Guantes, básicamente casi todos los días, tocamos el tema de los cubanos en Liga Menor y también en México, en Japón. Mira, Alfredo Spain está muy bien, conectó otro cuadrangular más. Y bueno, no ha estado muy bien Alexander Guerrero, el Tunero, quien bueno jugó en Grandes Ligas con los Dodgers, y necesita levantar Dayan Viciedo con el equipo de Dragones de Chuniche. No está muy bien.
Y en el caso de Gracial, que se pasó un tiempo lesionado.
Sí, pero conectó otro jonrón.
Y Molinero hasta ahora no le han hecho carrera limpia.
No, Molinero está muy bien el pinareño.
Sí. Eric, Edemio rastrea a los cubanos donde quiera que están. Yo me entero de lo que están haciendo los cubanos por Edemio. Cuando están busca el que está en Japón, el que está jugando en México, en qué pueblo está jugando, etcétera. Él lo dice.
Okay. Vamos a hablar de eso antes de terminar al Duro y Sin Guantes, porque tengo un listado aquí de 30 y pico cubanos, así que imagínate tú. Bueno, Eric, ¿qué otra cosa nos puedes decir acá en el Duro y Sin Guantes?
No, yo hablaba con Carrillo, que estaba muy contento con la derrota de Barcelona, porque tengo amigos barcelonistas que escuchan el programa, y bueno, cuando el Madrid sufrió su debacle, como que me dijeron, no, que el Madrid, bueno, ahora le tocó al Barcelona. Ahora.
Sí, increíble remontada del equipo de Liverpool. Una final británica el 1 de junio.
Cuatro equipos británicos.
Sí, increíble. ¿Tú consideras, a propósito, estuve conversando con el Suavecito, que está acá, consideras este año, al menos este año, a la Liga Premier como la más fuerte de Europa y, bueno, del mundo entero, ¿no?
No, sí, ya. Ahora se ha demostrado con estos cuatro finalistas en los dos principales eventos europeos futbolísticos. Ya, es decir, es la primera vez que ya se sabe que el subcampeón de la Champions va a ser inglés.
Sí.
Ya es seguro que el subcampeón va a ser inglés.
¿Viste la remontada?
Y con este formato de dos eventos, es la primera vez que ocurre, porque las veces anteriores habían ocurrido con tres, es decir, que con tres torneos.
Y Tottenham con un hospital ganó ayer, increíble, ¿eh?
Sí, no. Lo del Liverpool y Tottenham, eso fue increíble, porque al Liverpool le faltaban piezas clave. Le faltaba Salah, le faltaba Firmino, le faltaba Keita. Y en el caso del Tottenham le faltaba su hombre proa, Harry Kane.
Sí, Harry Kane.
Pero
que el brasileño jugó por Harry Kane y fue el hombre que hizo...
Lucas Moura.
Tres goles.
Un hat-trick de Lucas Moura.
Los tres de Tottenham. Acá también,
aquí en Cuba tuvimos la oportunidad de seguirlo en vivo los dos partidos.
Sí, muy interesante.
Sí, yo le estaba diciendo a Edemio, Eric, que independientemente de que Liverpool le ganó al Tottenham en las dos ocasiones dentro de la Premier League, eso no significa absolutamente nada, porque una de las cosas que uno debe analizar es exactamente que lo que dejan en la cancha, ¿no? En el pitch, como dicen los ingleses, cada uno de estos equipos. Y no es una serie a dos, simplemente se juega un solo partido. Claro está, yo creo que hombre por hombre, el Liverpool es mejor que el Tottenham. No por mucho, sino que lo demuestra no solamente en la temporada regular de la Premier League, que está ya a punto de terminar, pero ¿consideras tú de que el Tottenham pueda derrotar a este Liverpool? Como yo lo puedo considerar, está abierto para cualquiera.
Como usted dijo, el Liverpool hombre a hombre es superior. Hay que ver si Harry Kane se logra incorporar para la final del 1 de junio, porque bueno, ya le digo, es el hombre gol del equipo junto con el coreano.
Sí, no, así
pero
es.
Va a ser una final, yo garantizo que eso va a ser una final por lo menos entretenida y fuerte, porque la liga inglesa es muy ofensiva.
Sí.
Entonces pienso que está garantizado por un espectáculo el día 1 de junio.
Tienes toda la razón, a diferencia de la liga española, que es un poco más...
En España se habla que es la liga de las estrellas, pero es que la inglesa es muy espectacular.
Sí, en la inglesa tienes que correr mucho más, hay pelotazos mucho más largos. Significa que aquí va a haber un poco más de dinámica en cuanto a la ofensiva, como mencionas tú.
Y hay más rivalidad, porque la liga inglesa, es decir, en España el Barça lleva reinando un tiempo, le hace fuerza un año el Atlético, un año en Madrid. Pero es que ahora mismo en Inglaterra son dos puntos de diferencia del City con el Liverpool.
Así es.
El Liverpool puede ser que no gane la liga perdiendo un solo partido.
Exactamente.
En toda la temporada.
Exactamente. Y fíjate que, bueno, ya sabemos que tan siquiera el Liverpool ha ganado la Liga de Campeones en otras ocasiones. El equipo...
¿5 veces?
Exactamente.
Tottenham nunca.
La ganó.
Tottenham es su primera final.
Sí. Es su primera final, porque lo más cercano que han llegado fue en una semifinal en los 60. O sea que eso es lo más cercano que ha llegado el Tottenham. Ahora, en cuanto al Liverpool, lo ganó 5 veces, ganó en los 70, ganó en los 80 y ganó en los 2000. Así que,
y perdió la final el año pasado.
El año pasado, exactamente. Perdieron el año pasado, en el 2018, la perdieron ante el Real Madrid. Perdieron, entre el 2005 y 2010, perdieron una final. Y en el 85 creo que perdieron también otra final.
Y tienen un entrenador que a mí en lo particular me encanta, Klopp.
Jürgen Klopp. Sí, aquí, a ver, ya sabemos que tan siquiera el técnico Pochettino del equipo del Tottenham, él dijo que si ganan la Liga de Campeones, pues posiblemente pase la página y pueda que cuando tú ganas un evento como estos, es fácil de entender por qué Pochettino dice, bueno, si ganamos la Liga de Campeones, entonces ya estaré pensando de irme a otro lugar.
Bueno, no, muchas gracias, Eri.
Reconocer el trabajo de Laia, que fue fabuloso.
Sí. Sí, señor.
Bueno, Eri,
sí,
si quieres, mantente ahí con nosotros, porque bueno, nos vamos a un segmento que gusta mucho, automovilismo, porque hay sorpresas de un mexicano, porque el piloto mexicano Patricio Howard ha sido reclutado por la compañía Red Bull Junior Team. Esto se pudo conocer hoy. Solamente tiene 20 años de edad y es el actual campeón del Indy Light y competidor de la IndyCar. Ya nos vamos para el segmento del béisbol internacional.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, vamos a hacer un breve resumen de las Grandes Ligas y después estaremos hablando de Liga Menor. Eric, se mantenga por ahí. El equipo de los Yankees se está derrotando al séptimo al Seattle, una carrera por cero. El San Luis 4-2 en tercer inning a los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, ya terminaron varios partidos. Los Medias Blancas perdió 5-0 ante el Cleveland. Pito Abreu disparó un hit. También Yonder Alonso en tres entradas. 13-0. El equipo de los Angelinos le ganó al Detroit. Ya escucharon este jonrón de kilométrico de Pujols para impulsar su carrera número 2000 en Grandes Ligas. Por la tarde, los Cachorritos 4-1 a los Marlins. Colorado 12-11 a San Francisco. Arenado jonrón. Y bueno, el Cincy al Oakland 3-0 salvado para Raizel Iglesias. Otro Iglesias cubano, el habanero José Iglesias, el torpedero conectó un hit y Yasiel Puig también disparó un indiscutible. Y bueno, en cuanto a los cubanos en México, Josuán Hernández ayer se fue 2-2, anotó una carrera en boleto, batea 3-24. Dariel Álvarez, el camagüeyano, jugó en Grandes Ligas para el Baltimore, al igual que Urrutia. Henry ayer se fue 3-0 con una impulsada, batea 2.85. Henry Urrutia estuvo en Boston y en el Baltimore. Ayer miércoles de 4-2, dos anotadas, una impulsada, disparó su cuarto jonrón, batea 3.37.
Ese es de la capital de Cuba, ¿ok?
De la capital del mundo, Las Tunas. Henry Urrutia, su padre fue tremendo pelotero y su tío, el hombre de los 400. Ronnie Mustalier de 3-2 ayer con una anotada, una impulsada, un boleto, batea 4.40. Daniel Carbonell de 4-0, bajó a 3.33. Yosmani Guerra de 4-2, batea 3.48. A Mauri Casaña, el veterano habanero de 1-0. Batea 2.22. Félix Pérez de 4-2, tres anotadas, tres impulsadas. Disparó su noveno jonrón, batea 2.83. Y Yadier Drake Odrake de 5-2, dos anotadas, una impulsada, dos ponches. Batea 345. ¿Qué te parece, Eric? Casi todo el mundo por encima de los 300.
No, muy bueno, muy bueno. Hay mucho talento.
Sí.
Hay mucho talento y... No, yo casualmente en el boletín deportivo que preparo diariamente reflejo las estadísticas de los cubanos, es decir, triple A, doble A, clase A avanzada, clase A media, diariamente envío esa información a un grupo de personas. Sí.
Bueno, como señalamos hace unos minuticos, ayer miércoles Jordan Álvarez en triple A de 5-2, su jonrón 14, Elian Leiva lanzó 2 2/3, le conectaron 4 hits, tiene un promedio de carreras limpias de 5.00. El Junior, Lourdes Gurriel Junior de 4-0 bajó a 325. Runey el Avileño, Runey Castillo 4-1, batea 277. Ranger Ravelo de 3-1, disparó su tercer jonrón, batea 213. Y el Avileño, José Adolis García, el hermano de Adonis, que ya fue dejado libre en México, de 3-0 bajó a 231. Sionel Pérez, el pitcher de Boca de Camarioca, ¿te recuerdas este zurdito con matanzas cuando Víctor Mesa era manager, Eric?
Aquí llegó a lanzar 94, 95.
Tremenda recta, un gran prospecto, sí. Ya lanzó en Grandes Ligas para el Houston. Ayer lanzó 12 entradas, 5 hits, 4 carreras, 3 boletos. Su promedio altísimo, 7.13 del muchacho de Boca Camarioca ahí en Matanzas. Andy Báñez, de 3-3, noche perfecta, disparó su doble número 10. Batea 2.91 y Yesmani Tomás de 3-0 bajó a 288. No ha tenido suerte de Yasmani Tomás.
Una pregunta de Guajiro Peña. ¿Algún prospecto ahí que tú conozcas en Kojima?
No, sea? Aquí así, no, aquí. Aquí, por lo menos en esta zona, no conozco de ninguno.
Está la mar también cerca, por ahí no hay ningún prospecto tampoco, ¿no?
No, en la parte del este aquí no. Es decir, aquí lo que es la parte del
sí,
este.
Sí, la van al este, Kojima, Guanabo, no. Santa María, toda esa zona ahí.
No, que yo tenga entendido, no. Edemio, que te quería preguntar, ¿es real de que el hermano de Gurriel lo quieren hacer jardinero?
Eso es lo que se está comentando. ¿Sí? Pero hasta ahora no hay nada. Acuérdate que el Junior mide 6'2", altísimo. 6'2", ¿sí? 6'3". Y es rapidísimo. Bueno, en doble ayer, Luis Avilés de 4-2, batea 308. Alfredo Rodríguez de 5-4, batea 323. En clase avanzada, bueno, Pablo Julio Martínez de 4-0, bajó a 135. Muy mal, Martínez. Diosbel Arias de 4-2, batea 331. Víctor de 3-1, batea 233. Lázaro Alonso de 4-1, batea 206. José García de 3-0, un ponche, batea 250. Joel Yankee de 5-2, 264 de promedio ofensivo. Ayer disparó su noveno doble. Ronald Bolaño lanzó 3 2/3, 3.51 de efectividad del pitcher. Y Lazarito Armenteros, de 4-0, 2 ponches, bajó a 2.36. Y en clase A, en media, Edgar Escobar de 1-0, lanzó una entrada, 2.70 de efectividad. Miguel Vargas, al hijo de Lázaro, de 5-0, un ponche, bajó a 2.57. Juan Negre, de 4-0. Y bueno, Gerson Molina, de 3-2. ¿Viste qué clase de talento hay en Liga Menor, Eric?
Gerson Molina batea 571.
Así mismo. Olímpico, ¿qué te parece?
No, sí, y van a seguir llegando, ¿sabes?
Bueno, que
aquí hay un talento, aquí hay un talento en Cienfuegos que se llama César Prieto.
Ese mismo, sí. Fue refuerzo
de
Villaclara.
Ahora,
este año.
Bueno, ya se cayó el tema este de las negociaciones, pero ese era uno que yo pensé que por lo menos iba a caminar bien en las ligas menores.
Muy talentoso esta segunda base, juega en el campo corto, incluso sí, fue refuerzo en Villaclara.
No me gusta yo ver en la parada, pero esas negociaciones nunca tuvieron destino. Esto fue un globo, ¿okay? Entonces había
que... No, pero fue un globo que muchos se lo creyeron.
Claro, porque no saben cómo son las leyes aquí. Aquí tú puedes cantar misa si tú quieres, pero tú para cambiar la ley necesitas que el Congreso se reúna y votan y cambien una ley. Mientras hay esa ley, no hay problema. Tú puedes...
Yo te voy a ser sincero, Rafael, a mí personalmente nunca me engañaron.
Bueno, el domingo tenemos juego a las 7 de la noche. Demio, dispárame eso.
Milwaukee estará jugando. Bueno, Milwaukee ha mejorado últimamente. Un equipo que tiene a Yasmani Grandal, el habanero, Eric.
Sí.
Y a Gio González, que va a estar lanzando mañana viernes, Gio, a las 2:20 de la tarde.
Sí, ellos estuvieron patinando por el picheo. Ellos han bateado bien, pero tuvieron el picheo, pero ya se están acomodando.
Y los cachorros también levantaron también.
Sí, ganaron hoy 4-1 los Marlins. Muchas gracias, Eric. Te deseo buen fin de semana y felicidades a tu mamá, a tu esposa, a todas las madres en Cubita la Bella. Mañana viernes el especial con el Olímpico y el Guajirito Peña y el Chambi, así como el Suavecito. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.